vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Llegó nuestro tiempo, bajo la luna llena de octubre. Aquí llegamos, la segunda cita del programa está ya lista. Dos nuevas horas tenemos para viajar por los mundos del misterio que aquí nos gustan en busca de respuestas. Y comenzamos cuando son las 2 y 8 minutos, 1 y 8 minutos en las Islas Canarias en directo. Estamos en el estudio 201 de la Casa de la Radio, en Radio Nacional de España, y es para todos nosotros un placer disponernos a llenar juntos este espacio en blanco que ahora se abre. Estaremos hasta las 4, las 3 en Canarias, con una única intención: compartir el mundo del misterio. Y atentos, esta noche he preparado un programa especial que ni siquiera yo sé cómo va a ir. Formas de entrar en contacto con nosotros, ya lo sabéis, tenemos 5 premios para sortear entre toda la gente que participe, que quiera llamarnos por teléfono, mandarnos un email. El teléfono es gratuito, 900-137-137, repetimos, 900-137-137, a través de email espacioenblanco@rtve.es y buscarnos la página del Espacio en Blanco por ahí en Radio Nacional de España. Ahí estamos. En la página hay un avance de los nuevos viajes y los nuevos planes que tenemos. Estamos muy viajeros, vamos a estar en diferentes lugares. Estamos preparando un programa especial desde una de las casas más misteriosas que hay en España. Queremos haceros sentir el misterio en directo. Nos vamos a desplazar allí, vamos a tener un montón de medios técnicos para que sintáis lo que allí ocurre. Pero antes vamos a estar en Sevilla, dentro de 2 semanas estaremos allí. Nos pedís información, aquí van los datos. Espacio en Blanco dentro de poco estará en Sevilla, lo venimos anunciando. Atentos los que queráis estar con nosotros, hay unas jornadas de misterio que van a ser muy interesantes. Fernando Márquez es uno de los organizadores. Buenas noches, Fernando.
Hola, muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues la verdad que bastante ilusionado con este proyecto.
Antes de nada, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, por cómo lo estáis currando, por lo que el alma que le estáis echando, y os merecéis todo.
Bueno, sobre todo también, no solamente es parte mía, sino también de mi compañera Carmen Llano, que ha puesto también ahí toda la carne en el asado.
Pues enhorabuena a los dos, porque lo estáis currando muy bien. Fechas, se llaman Primeras Jornadas de Misterio de Periodismo e Investigación en la Universidad de Sevilla, ¿verdad?
Exacto.
¿El lugar, la Facultad de Comunicación?
Allí en el mismo centro, la Facultad de Comunicación de nuestra universidad, de allí de Sevilla.
Se cumplen 20 años de la facultad, ¿no?, y hacéis estas jornadas un poco como celebración.
Efectivamente, con motivo de este 20 aniversario de nuestro centro, como decíamos, y sobre todo pues con la ayuda del espacio de medio e innovación docente de la facultad.
Perfecto. Dime, ¿cuándo comienzan?
Pues empezamos el martes 13 de octubre a las 8 de la tarde con Javier Sierra.
¿Martes y 13? ¿No podéis haber elegido otro día?
Tiene que ser un día señalado. Tenía que ser martes 13, lo hemos hecho queriendo. No queríamos desvelar el secreto, pero ha sido adrede.
¿Martes 13 a qué hora?
A las 8 de la tarde.
8 de la tarde, 20 horas, con Javier Sierra, peso pesado de estos temas. Ahí estará. Y luego es toda la semana, ¿no? ¿Miércoles quién tenéis?
Bueno, tenemos el martes, el miércoles continuamos, también a las 8 con Jesús Callejo.
Sí, otro peso pesado.
Continuamos el jueves 15 de octubre.
Sí.
Tendremos a la misma hora, a las 8 de la tarde, a Nacho Ares.
Nacho Ares.
Y bueno, y ya el viernes, ya es el cierre y colofón de esta jornada, tendremos también a las 8 de la tarde a Francisco Contreras. y a las 8:30 pues contamos pues con vuestra presencia, que va a ser la guinda de esta jornada, con Espacio en Blanco y sobre todo contigo, Miguel, con todo tu equipo.
Javier Sierra, Jesús Callejo, Nacho Ares, Francisco Contreras, y el día 16, el viernes, haremos un programa cara al público a partir de las 8:30, para que veáis cómo se hace un programa con un montón de invitados y con un montón de sorpresas en la Universidad de Sevilla. Vuelvo a dar los datos, antes de nada, entrada libre, ¿no?
Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo, pero problema de aforo seguro que no habrá, porque tenemos dos salas
¿Qué te crees tú eso?
Esperemos que se llene y que no quepamos en la sala.
Atento a la gente de Sevilla que está interesada en estos temas. Nosotros estamos recibiendo muchas peticiones. Daos prisa, dice que hasta que se complete el aforo, seguro que se va a completar, a partir del 13 y el 16 estará el Espacio en Blanco ahí. ¿Alguna página de contacto, más información en algún lugar?
Pues para más información tenemos la propia página web de la facultad. Os comento la dirección, es fcom.us.es. Y allí pues podréis tener toda la información sobre esta jornada, ponentes y demás información.
Repítela, por favor.
Es fcom.us.es.
Ahí está toda la información. Fernando, Carmen, enhorabuena por el trabajo. Estaremos ahí y nosotros haremos programas especiales. Atentos, os vamos a descubrir un tesoro, el tesoro del carambolo. Os hablaremos de Tartesos con gente de primera línea. No os perdáis esa emisión especial del Espacio en Blanco allí en la universidad. Primeras jornadas de misterio, de periodismo e investigación. Nos vemos prontito. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, Miguel. Allí nos vemos.
Fuerte abrazo y enhorabuena a la Universidad de Sevilla, que hace cosas de estas. Por fin se dan cuenta que esto también es cultura. Fuerte abrazo. Nos vemos.
Un fuerte abrazo, Miguel.
Ahora. Ya sabéis, estáis todos invitados a partir del día 13, martes y 13, Javier Sierra, y luego el día 16 el Espacio en Blanco estar allí en Sevilla. Insistimos, queremos descubriros el tesoro del carambolo, algo fascinante, lo vamos a hacer de primera mano. Daos prisa si queréis entrar, porque seguramente se va a quedar falto de espacio. Nos iremos también, estaremos a lo mejor casi con toda su gran Albacete, y vamos a seguir viajando. Y no os perdáis ese programa especial desde una de las casas más misteriosas de España. El teléfono 900-137-137. Y aquí van los primeros datos de este programa especial que os hemos preparado para hoy.
La primera vez que nuestro invitado de esta noche dio la vuelta al mundo era tan solo un niño que jugaba a girar un viejo globo terráqueo que le habían regalado. Ya entonces el mundo era para él un lugar vivo, lleno de enigmas. Los años le convertirían en periodista, psicólogo y antropólogo, pero por encima de todo, harían de él un viajero infatigable. De aquel viejo globo terráqueo de su infancia quedan pocos sitios que nuestro invitado no haya visitado. Ha estado en más de 140 países. Conoce los lugares más misteriosos del planeta. Y ha vivenciado en primera persona rituales mágicos y ancestrales que han despertado en él un mayor ansia de conocimiento. Un único propósito ha dirigido su vida: buscar las claves de la existencia del hombre en la Tierra. Han sido muchos los kilómetros que ha tenido que recorrer. Comenzó su andadura cargado de preguntas y hoy por fin está aquí con algunas respuestas y viene dispuesto a compartirlas con todos nosotros. Esta noche vamos a hacer un viaje único con un guía de excepción. Iremos tras las huellas de los dioses para descubrir un secreto guardado durante milenios. Hoy sabemos que civilizaciones como la maya conocían el futuro, pero descubrirlo no fue fácil. Resolver el misterio ha llevado a nuestro invitado por varios países del mundo. ¿Te atreves a viajar con nosotros? Este estoy segura de que muchos habréis adivinado ya quién es el invitado sorpresa de esta noche. Miguel Blanco, bienvenido.
Esto es una encerrona. Buenas noches. No sabes la vergüenza que me da, Rosa.
Y no sabes el privilegio que tengo yo al estar aquí sentada en tu silla. Hoy te toca a ti.
Encima hasta me has quitado mi silla y todo. ¿Sí?
Hasta te he quitado tu silla, por supuesto. Porque hoy te toca a ti sentarte en la silla del invitado de lujo. Y a mí tener el privilegio de entrevistarte. ¿Cómo te sientes?
Nervioso, como si fuera la primera vez. De hecho, desde que planteamos esta sorpresa, me he sentido, yo digo, como si fuera el primer programa que hacemos de radio. Muy curioso.
Pues porque... no te digo cómo me siento yo.
Sí.
Hombre.
Bueno.
Tengo al maestro.
Vamos a disfrutar, ¿qué va?
Bueno, deciros a todos vosotros que nuestro teléfono de esta noche, si queréis hacerle preguntas a Miguel, es el 900-137-137. Y además seguro que os va a apetecer porque el motivo que nos trae aquí esta noche es el último libro que ha escrito Miguel Blanco. 2012, Mayas, los señores del tiempo. Miguel, este es un libro que completa un rompecabezas que te ha llevado a visitar los países más sagrados del mundo. ¿Cuándo nace tu inquietud por descubrir las claves de la existencia del hombre en la Tierra?
Desde muy pequeñito. Fíjate qué pedantería, ¿no? O qué idea más curiosa, absurda, ¿no? Me pasaban cosas desde pequeñito, cosas extrañas. Trataba de entenderlas y me planteé tratar de buscar eso, las claves de la existencia del hombre en el planeta. Quizá para eso empecé a viajar por muchos lugares del mundo.
Este es un libro donde además eres muy valiente, donde te destapas mucho, y esta noche vamos a caminar sobre sus páginas. Si te parece, comenzamos esta tu andadura tras las huellas de los dioses.
Nuestro viaje comienza en Egipto, la tierra de los faraones, cuna de una de las civilizaciones más enigmáticas que ha habitado nuestro planeta. Un lugar donde el hombre viene a conocer su propia historia. Una historia que se remonta hace aproximadamente 5.000 años, escrita en piedra. Millones de personas de todos los rincones del mundo han viajado hasta Egipto para contemplarla de cerca. Miguel Blanco ha sido uno de ellos. Miguel estuvo 2 días paseando a su alrededor sin atreverse a entrar. Quería empaparse de su presencia. Al tercer día, por fin, se decidió a penetrar en su interior. Había viajado hasta allí para cumplir uno de sus sueños: encerrarse solo dentro de aquella mole durante toda una noche. Algunos lo hicieron antes que él. Napoleón fue uno de ellos, pero nunca reveló a nadie el secreto de lo que allí vivió. Miguel Blanco pasó 6 horas dentro del sarcófago de la Cámara Real. Durante ese tiempo, las paredes del sarcófago se convirtieron en su segunda piel. Rodeado de oscuridad y de silencio, vivió una de las experiencias más inolvidables de su vida. Él mismo nos la cuenta.
Una experiencia única, 6 horas solo dentro del sarcófago de la Cámara Real de la Gran Pirámide. Enseguida nos contarás, Miguel, qué fue lo que ocurrió allí dentro, pero antes dinos, ¿qué se siente al pisar el país de los faraones por primera vez?
Fíjate, yo viajé allí cuando tenía, yo creo que 20 años, fue uno de los primeros países que yo visité, era una de mis obsesiones ir a Egipto y a la India, y lo hice casi el mismo año. En aquel tiempo no había lo que, no era el país turístico que es hoy, donde hay barcos de esos que te llevan por el Nilo. Yo recuerdo que tuve que coger un tren búlgaro, y no sé las horas que me tiré para ir desde el Cairo hasta Asuán, casi un día entero viajando, ¿no? Y era realmente viajar, ¿no? Éramos viajeros, no éramos turistas entonces. Y cuando llegué a Asuán, que es uno de mis lugares favoritos, donde compré una isla, tengo una isla en Asuán, aquel nubio se la habrá vendido a 300.000 viajeros más, pero me hace ilusión pensar que tengo un pedacito de tierra ahí en el Nilo, ¿no? Fue realmente sentirte que estabas en el país del origen de la civilización. Egipto, incluso ahora cuando viajas, ¿no?, con ese aspecto más turístico, Egipto sigue siendo el origen. Te sientes como volver a casa, te das cuenta de que si creyeras en la reencarnación, alguna de ellas habrías estado en aquel lugar. Y gran parte de las cosas que pasan son fascinantes. Yo siempre he dicho que cuando me bajo del avión en Egipto es como si me engancharan a una red de alta tensión y te cargas de una energía que puedes estar montones de días sin dormir, madrugando, corriendo, visitando, subiendo, bajando pirámides, tumbas, sin que te llegues a cansar. Hay algo muy especial en ese país. Recomiendo a todos que lo visiten al menos una vez en la vida.
¿Cuántas veces lo has visitado tú, Miguel?
No sé si 23, 24, no
recuerdo. Perdido la cuenta.
¿Eh? 26, no recuerdo, unas cuantas. Y las que nos queda, pues nos vamos en Navidad otra vez más a vivir experiencias en la Gran Pirámide y en el desierto, si Dios quiere.
Allí iremos, vamos a ver. Se dice, Miguel, que todo el mundo le teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Háblanos de tu encuentro con las pirámides de Giza.
Para mí las había idealizado tanto, sabes, que un poco como contaba esa introducción. El primer día no quise entrar en ellas. Había estado primero en el sur, estuve en Asuán, estuve en Luxor, estuve en diferentes lugares visitando templos que ni siquiera estaban abiertos a los turistas en aquel momento, ¿no? Y luego dejé las pirámides para el final. Cada vez que voy ahora recuerdo cómo ha cambiado, ¿no? Alrededor de las pirámides ahora mismo hay un montón de edificaciones ahí. Lo han inundado de edificaciones y de casas, ¿no? En aquel tiempo no había nada. Estaban las pirámides, el desierto detrás, y era absolutamente fascinante, ¿no? Yo las tenía tanto respeto. Primero me llamó mucho la atención que eran más grandes. Había pensado, las había idealizado pensando que eran más grandes, y eso que son un pedazo de mole tremendo, ¿no? Cuando llegué más cerca de ellas me di cuenta de que eran más grandes incluso de lo que yo me imaginaba, ¿no? Y no quise entrar ese día, ¿no?
¿Por qué?
El respeto, había que enamorarse, había que merecerse lo que yo quería hacer, ¿no? La gente que estaba allí, los guardias como ahora, ¿no? Pues enseguida te decían, ven, no sé qué, no sé cuánto, te llevaban, te traían, porque había casi nadie visitando, ¿no? Y yo dije que no, me dediqué a dar vueltas, ¿no? Estuve 2 días, fíjate qué ridículo, dando vueltas alrededor de la pirámide, y es un montón de larga, ¿no? De grande. Al tercer día ya me decidí decir, bueno, ahora es el momento, ¿no? Primero entré una vez, subí por la cámara, la gente que ha estado ahí, es una experiencia fascinante. Hay un primer pasillo, que es como si entraras en una cueva de piedra, ¿no? Y luego ya entras en una escalera que sube, un pasillo que sube, una escalera que sube, ¿no? Tienes que ir agachado, si tienes sensación de claustrofobia te puede dar un poquito de agobio, ¿no? Subes como, no sé, los metros, 30 metros, 40 metros, con la cabeza muy agachada, y llegas a la gran galería. Cuando llegas a la gran galería es absolutamente increíble darte cuenta cómo han fabricado, quién hizo eso, cómo lo construyó, ¿no? Cómo están las piedras como si fuera un engranaje todo perfecto, ¿no? Y luego ya subí a la cámara del rey. La vi, estuve viendo la cámara de la reina, visité otra serie de cámaras que hoy no se visitan, y dije, vale, ya lo he visto. Estuve como una hora, había muy poca gente. Salí y preparé mi segunda avanzada, mi segunda entrada en la pirámide, que era el convencer a los a la gente, espero que no me estén escuchando en Egipto, a la gente, los inspectores que hay, para que me dejaran estar dentro de la gran pirámide solo, ¿no? En Egipto hay una palabra básica y sagrada que es bachís, que no vamos a explicar lo que es, pero que te abre muchas puertas, y me dijeron, a las 5 de la tarde cierra la gran pirámide, a partir de esa hora puedes venir si quieres. Yo me presenté a las 5, estuve esperando un poco y entré a las 6 de la tarde solo. Me dijeron, te vamos a dar, no recuerdo el tiempo, unos cuantos minutos para que te dé tiempo a llegar. Se tarda como 10 minutitos en subir. Uh-huh. Bueno, si vas deprisa menos, ¿no? Pero se tarda un tiempo en llegar arriba, ¿no? A la cámara del rey. Me dieron 10 minutos y cuando llegué arriba estaba entrando en la cámara del rey. Hay que bajar la cabeza, hay un pasillo estrechito con una losa muy grande. Entras y ya estás dentro de esa cámara, ¿no? Apagaron la luz. En aquel momento el miedo fue tan tremendo que yo pensé salir corriendo, ¿no? Pero llevaba una linterna que era bastante mala y dijo, si salgo corriendo me voy a matar, o sea que mejor es que aguante aquí, ¿no? Yo pensé que eso, y si se cae ahora, casi siempre que voy a la pirámide lo pienso, ¿no? Cuando nos quedamos solos, y si da por moverse una piedra y se cae, pero lleva 10.000 años, aunque los arqueólogos oficiales no lo acepten, aguantando, pues seguramente aguantaría un día más, ¿no?
Pero tú llevabas mucho tiempo soñando con hacer eso, precisamente, ¿no?
Sí, de hecho yo creo que fue en el segundo viaje, el tercer viaje que hice a Egipto. No fue en el primero cuando acometí esa misión. Yo creo que fue en el segundo viaje. Llevaba muchos años soñando y mucho tiempo soñando con poder quedarme dentro de la gran pirámide.
No podías dar marcha atrás. Una vez estabas dentro, tenías que seguir
así. No, además me dijeron, estás aquí y sales cuando quieras. Siempre hay un guardián fuera. Sale el momento que quieras. Yo dije, quiero estar hasta el amanecer. y no recuerdo el tiempo que estuve, entré a las 6 de la tarde, 6 horas, yo creo que estuve más, porque cuando salí estaba amaneciendo, estaba escuchando, cuando salí se escuchaba el canto, el primer canto que hace el almohadín, la llamada a la oración, que es cuando justo estamos en el momento de amanecer, 4 de la mañana, 4 y pico debían ser, o sea que estuve más horas, más tiempo todavía.
Y Miguel, ¿por qué eliges precisamente ese sitio? ¿Por qué el sarcófago de la Cámara Real de la Gran Pirámide?
Porque para mí es el lugar, para mí y para mucha gente estudiosa, gente que ha investigado mucho, psíquicos, perceptivos, es el lugar de mayor poder construido por el ser humano. Es decir, es el lugar donde mayor energía hay de todo el planeta. No hay ninguna construcción en el mundo que tenga esa facultad de recibir las energías como allí.
Sabes que Napoleón hizo lo mismo que tú, pero jamás le contó a nadie lo que había vivido dentro de la Gran Pirámide.
Sí, yo lo
¿tú nos lo vas a contar?
Voy a contar poco.
Cuéntanos algo, no todo, porque el resto está en tu libro y hay que
verlo. Primero te digo el terror, ¿no? Un terror apocalíptico de que estaba solo, de que estaba haciendo, de que estaba loco, de que iba a ocurrir. Con mi pequeña linternita, la sala es una sala como de 3x2 y en un rincón está el sarcófago. Un sarcófago que debe tener como un 80 o un 85 de largo y no sé, 60, 70 centímetros de ancho. Mi idea era meterme dentro del sarcófago, que era lo que yo planteaba, ¿no? Me metí dentro, apagué la linterna y fue curioso porque lo ha dicho otra gente que se ha metido dentro del sarcófago, ¿no? Parece que como que las paredes de piedra se te ajustan a tu propio cuerpo y formaran tu segunda piel, ¿no? Y instantáneamente estaba sin luz, ¿sí? Dentro de la Gran Pirámide con un sonido, escuchando el silencio, que era algo que incluso te podía llegar a molestar, ¿no? El silencio tan increíble que hay allí, ¿no?
Un silencio desconocido, además.
Absolutamente, ¿no? Un silencio que, te digo, se podía palpar, ¿no? Lo que sentí es que empecé, yo soy muy perceptivo a través del oído, empecé a escuchar sonidos, pero sonidos que no estaban allí, infrasonidos, ultrasonidos, y luego esa sensación de escuchar cosas que no estaban allí, que estaban en otra frecuencia, se me pasó a los ojos, empecé a ver figuras como si fueran alucinaciones, ¿no? Y luego empezó un viaje tremendo que me llevó a ver cosas absolutamente fascinantes. Entre ellas, y eso sí lo cuento, a un tipo que me ha perseguido a lo largo de toda mi vida, un ser vestido de blanco.
Un ser vestido de blanco del que probablemente nos hablarás a lo largo de la entrevista porque va a salir más veces.
De los años 90, miles de personas de todo el mundo comenzaron a tener sueños muy intensos y misteriosos. En todos ellos aparecía una extraña y desconocida figura, un ser todopoderoso que te llenaba de pavor. Tenía cuerpo de mujer y cabeza de leona, y atemorizaba a todos los que en la noche se encontraban con ella. Mucha gente relató su encuentro, pero no podían entender lo que significaba. ¿Quién era esa poderosa mujer? Hoy sabemos que era una diosa, un ser de origen misterioso. Sabemos que descansa en algún lugar del milenario Egipto. Miguel Blanco se encontró con ella y se trajo un importante tesoro.
Sekhmet descansa en el templo de Karnak, pero ¿quién es esa enigmática diosa, Miguel?
Pues mira, es un ser, primero es una estatua, y es una estatua que se ha medido la energía que tiene, y es igual que decíamos que la Gran Pirámide tiene el lugar donde mayor energía hay, como estatua, la estatua de Sekhmet, que es la estatua más poderosa que hay. Se ha medido y tiene no sé cuánta cantidad de bobis, que es una medida que utilizan para medir este tipo de energías. Representa la figura de una mujer con cabeza de leona, y es una estatua absolutamente fascinante. Por otro lado, es una de las diosas míticas de Egipto, que yo creo que tiene un origen todavía mucho más antiguo, la mujer del dios Petaj. El dios Petaj es el dios de las tinieblas. Es un dios muy curioso, que hay una estatua suya en Abu Simbel, y nosotros hemos hecho muchas veces experimentos en una de las capillas de Abu Simbel. Hay varias estatuas, está Ramsés y hay otros dioses, y a la izquierda del todo está el dios Petaj. cuando se da el fenómeno de la entrada del rayo de luz en Abu Simbel, que se da el 23 de diciembre, de marzo, creo que es, soy muy malo para las fechas, la luz del sol va recorriendo el pasillo, llega a las estatuas, uh-huh, ilumina las tres estatuas, y cuando llega a Petaj, cae al suelo. El dios Petaj es el dios de las tinieblas y nunca se deja iluminar por la luz. Pues bien, Sekhmet es su mujer. Y es, hay una leyenda respecto a ella, es la diosa de la destrucción. De repente se enfadó con los seres humanos y empezó a destrozarles, a destruirles, ¿no? Le gustó el sabor de la sangre y comenzó una carrera alocada por destruir a la humanidad, ¿no? Uno de los dioses se apiadó de los seres humanos y la engañaron dándola vino, que tenía color de sangre, en vez de sangre. Ella tomó vino y se olvidó un poco de seguir matando a los seres humanos, ¿no? Entonces, ese es un poco el personaje, ¿no? Durante miles de años en esa capilla y en otras muchas de Egipto, pero básicamente en esa, ¿no?, han ido millones, diría yo, de personas a curarse. Es la diosa de la destrucción, pero también de la regeneración, es decir, la que destruye todo lo malo que hay para que surja lo nuevo, ¿no? Como ocurre en la primavera o con el invierno, te machaca todo y luego la primavera hace que resurja todo, ¿no? Este dios hace lo mismo, ¿no? Y van a esa capilla a pedirla curaciones, como si fueran enfermos incurables, ¿no? Es una capilla que tiene una potencia increíble y es un lugar que a mí me llamó, no solamente a mí, a gran parte de la gente que la ha visitado, ha llamado mucho la atención. Las veces que he estado con ella yo he sentido, me acordé una cosa muy curiosa, si quieres te la cuento.
Sí, sí, por favor.
Una de las veces entras del sol de fuera, hay un sol tremendo de justicia, porque casi siempre vamos en verano, ¿no? Y de repente yo suelo entrar solo a la capilla, ¿no? Entré y sentí como que alguien había dentro de la capilla, como que le hubiera pillado, ¿no? Es como si de repente en tu habitación te estás haciendo algo a tu bola, ¿no? Abres la puerta y te pillan, ¿no? Yo entré a la capilla, primero que si te enfrente está el dios Petaj, y enseguida a la derecha entré a la capilla de Sekhmet, ¿no? Y sentí como que esa estatua, fíjate qué locura, ¿no?, se estaba moviendo, como si alguien la hubiera pillado, ¿no? Posiblemente fuera, hay una explicación, ¿no? Vienes de fuera con el sol absolutamente deslumbrado, entras en un lugar oscuro, las pupilas se te mueven y parece que aquello se está moviendo, ¿no? Pero yo siento, no solamente yo, sino mucha gente, pero en mi caso siento que esa diosa, esa estatua, representa a un dios que le han enganchado de alguna manera, le han cubierto de piedra y está ahí enganchado esperando un momento para hacer algo importante. Uh-huh. Curiosamente termino, desde 1980, mucha gente empezó a soñar con ella, sin saber quién era. Venía en sueños un ser tremendo, poderoso, con cuerpo de mujer y cabeza de leona, y no sabían quién era. Y hay toda una onda mística, sobre todo en Estados Unidos, que van en peregrinación a ese lugar. Muy poca gente visita esa capilla. Nosotros, cuando hacemos viajes a Egipto, llevamos a la gente a que la vea. Ella me encargó en su día llevarle personas, y es lo que hago, lo cumplo, porque si no, se enfada y no veas cómo es la diosa leona.
¿Mereció la pena entonces ir a conocerla personalmente?
Fue tremendo, increíble. Sobre todo estando solo allí. Es una experiencia mágica y mística.
Pues esta noche, Miguel, no queríamos dejarte solo y tenemos al otro lado del teléfono a alguien que tú conoces muy bien, a un amigo y colaborador de nuestro programa, Fran Contreras. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. Buenas noches a toda la familia del Espacio en Blanco. Qué sensación más rara, ¿no?
¿Verdad que sí? Rarísima.
Qué sensación más rara la de cambiar estos papeles. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, Fran. ¿Cómo estás?
Bien,
para mí sí es raro, no lo sabes, estoy bien.
La verdad es que, hombre, lo primero que te tenía que decir es que es gracias, ¿no? Yo creo que en los 30 años que lleva Espacio en Blanco haciendo soñar a la gente, haciendo posible lo imposible, visible lo invisible, es la primera vez, si mal no recuerdo, que te prestas a un experimento de comunicación de este tipo, y bueno, que hayas contado conmigo no deja de ser sino un acto de de agradecimiento total y absoluto por mi parte. Gracias por eso, por confiar en este humilde reportero que intenta sembrar de inquietud y de curiosidad esta noche con preguntas, algunas malvadas, pero sobre todo gracias por escribir 2012 en mayas, Los señores del tiempo, en la esfera de los libros, porque lo que me he encontrado como lector, y esta noche hablo como oyente, no es sino el diario de campo de un aventurero del espíritu, de un detective de lo insólito, de un explorador de otras realidades, al que yo ya escuchaba desde niño, y que sobrecoge y que entusiasma. Yo la primera pregunta que te haría, y seguramente que es la que te harían muchos de los oyentes, es cómo o qué razones te han llevado a bueno, contar la cantidad de experiencias que has vivido buscando esa verdad a lo largo de los cuatro continentes que has recorrido, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual has decidido compartir públicamente experiencias que muchas de ellas no son comprendidas con la lógica?
Pues básicamente una experiencia que viví, quizás de las primeras místicas, experiencias místicas que viví, eso fue en España, lo cuento también en el libro. El libro supone, y no quiero hablar de él porque no quiero hacer publicidad, supone desnudarme, y me da mucha vergüenza por eso, ¿no? Por eso prefiero que lo lean y se olviden, y si lo quieren leer, y no hablar mucho de ello, porque para mí es eso. Forma parte de mi vida, una de las experiencias más increíbles, y se han plasmado ahí, no porque yo haya querido, sino porque me han obligado a hacerlo. Tuve una experiencia con ese señor de blanco, de repente, me enseñó una historia y de alguna manera me obligó, me abocó a que gran parte de mi trabajo, tanto profesional en la radio como el resto de los sitios, fuera a compartir. Quizá por eso necesito contar historias, contar estas historias, que no solamente, o que no son solamente mías, sino que son de otra mucha gente. Yo soy simplemente un transmisor de cosas que ocurren en el mundo.
Un contador de historias.
Sí.
Fran, ¿qué te parece si nos vamos ahora con Miguel hasta México? Porque Egipto y México tienen muchas cosas en común y creo que es un lugar idóneo para viajar ahora.
Venga.
Muchos piensan que México es el centro mágico del mundo. Por allí están fluyendo todas las energías esenciales para este nuevo siglo que nos espera. La conquista de México fue una tarea relativamente fácil, porque muchos de los indígenas vieron en los españoles a los dioses que anunciaban sus profecías. Por eso, se entregaron sin ofrecer resistencia. Pero hubo otro grupo de indígenas que supieron que esos no eran los dioses y lucharon hasta la muerte. Los que sobrevivieron ocultaron sus tradiciones y parte de esa sabiduría la plasmaron en Toniná, la casa de piedra. Toniná era la ciudad de los guerreros de la estrella, pero también era conocida como la ciudad del inframundo. Está ubicada al noroeste de Chiapas. Cuentan las crónicas que en el año 900 de nuestra era, Toniná era la acrópolis más grande de México. El tiempo la ocultó casi por completo con su manto vegetal. Pasarían cientos de años hasta que fuera redescubierta por los arqueólogos. En la actualidad, los visitantes pueden caminar nuevamente por ella. Es uno de los puntos mágicos del país. Allí se realizan rituales muy poderosos para atraer el tiempo de la comprensión. Los guerreros de la estrella están a la espera de ser liberados pronto, ansiosos de volver a la vida. En Toniná se encierra la clave del tiempo. Miguel Blanco estuvo allí y nos lo cuenta.
Espacio en Blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Cuando son las 2:39, la 1:39 en Canarias, continuamos en Espacio en Blanco esta noche con un invitado de excepción, Miguel Blanco, que nos está hablando de su libro 2012, Mayas, Los Señores de los Tiempos. Una entrevista que nos habéis pedido muchos de los oyentes de Miguel Blanco, que nos ha costado convencerle, pero hoy está ahí sentado en la silla de los invitados de lujo. Miguel, en Toniná conociste a un personaje muy peculiar, a la guardiana de la ciudad sagrada de los mayas. Háblanos de ella.
Quizá antes contarte cómo llegamos a Toniná. Yo tenía la fortuna, he viajado muchas veces a México. La primera vez venía del Amazonas, recuerdo, estábamos grabando un reportaje, veníamos del Amazonas y estuvimos, además con soporte del gobierno mexicano, fuimos a Teotihuacán para grabar. Yo había cogido unas fiebres muy raras en el Amazonas y me tiré los 5 días que estuvimos en México, 5 días en el hotel, sin ninguna gana de salir del hotel, ¿no? Y eso que mi mayor pasión era conocer, no conocía Teotihuacán y aquellos lugares. Tuvo que pasar bastante tiempo, ¿no? Curiosamente, las cosas no es el momento que uno quiere, sino todo tiene su momento, a veces no depende de nosotros el forzarlo, ¿no? Años después empecé a conocer a personajes, chamanes y gente que me empezó a abrir puertas, ¿no? Dos de ellos, quizás los más significativos, os cuento en el libro, ¿no? Tosli y Ami se llaman, ¿no? Tosli es un indio tremendo, un descendiente de los mayas absolutamente, igual que Ami, y ellos me abrieron las puertas de, primero del guardián de Teotihuacán, que es un individuo que se llama el gorila, un ser gigantesco, gigante, tremendo, que cuando me llevaron la primera vez es muy desconfiado, ¿no? Decía, ¿este tío qué quiere? ¿Y a qué viene este gallego y huevón? Y me insultaba, ¿y tú qué quieres hacer aquí? Me puso muy a prueba, ¿no? Luego, afortunadamente, hicimos un ritual, vio que aguanté como pude y me aceptó dentro de la historia, y eso me abrió un montón de puertas. El hecho de que Tosli me hubiera adoptado dentro de su grupo hizo que conectáramos con varios personajes en la Plaza del Zócalo, en México. Y allí nos hablaron de Tonina. Tonina es un lugar muy poco visitado.
¿Por qué?
No está dentro de los circuitos, uh-huh. no es Chichen Itza, no es Palenque, no son esos lugares más conocidos, y muy poca gente va allí. Van arqueólogos, van estudiosos, ¿no? En ese tiempo estaban recién abriendo algunas de las... Es una ciudad fascinante, como hemos dicho aquí, quizá de las más grandes que había en México, en el mundo maya. Hasta 900.000 personas vivían allí. Imagínate, una ciudad de casi 1 millón de personas, ¿no? Y hay muchas inscripciones, ¿no? Y de repente están abriendo algunas, ¿no? Esa guardiana me dijo que se alegraba de recibir a gente. En ese momento estaban llegando jóvenes. En México está un fenómeno muy curioso de renacimiento, ¿no? De repente, gente está volviendo a danzar como danzaban los concheros antiguos, los mayas, y van a danzar a la Plaza del Zócalo, a esa plaza gigantesca, ¿no? En vez de irse de copas o irse a leer o irse a hacer otras cosas, se reúnen entre ellos para danzar. Y hay gente, sobre todo ancianos, que les enseñan cómo eran esas antiguas danzas del mundo maya. Pues bien, esos mismos jóvenes de repente se están pasando la información casi secreta de que hay lugares que hay que revisitar, volver a visitar. Uno de ellos es Tonina, ¿no? Entonces la anciana aquella decía, estoy contenta porque está llegando gente joven de la capital.
¿La anciana te refieres a la guardiana?
A la guardiana, sí. Ajá. Y ahora me alegro mucho más que incluso hay gente de fuera, ¿no? Refiriéndose a nosotros, ¿no? A mí concretamente, que era uno de los pocos españoles que iba, ¿no? Entonces, gracias a Tosli, que tiene un grado dentro de esta hermandad de guerreros, y a mí, me estuvo enseñando varias cosas, ¿no? Cosas absolutamente fascinantes que, te digo, estaban vetadas a los turistas, a los pocos que llegan allí, y que solamente están abiertas a los investigadores. Y allí descubrí una cosa que a mí me llamó mucho la atención. ¿Te la cuento? ¿O esperamos?
Esperamos, porque Fran está muy callado, y yo creo que seguro que tiene ganas,
hombre,
de preguntarte algo.
Se nos está adelantando.
¿Verdad que
siempre
sí?
Siempre nos dice, Rosa, no te me adelantes, Miguel.
Vale,
no
vale,
te
vale,
me
vale.
Adelantes. No, hombre, lo,
2 y 43,
curioso...
1 y 43 en las Islas Canarias.
No puede evitarlo.
Quedarse prisa.
Lo curioso de esto es que suponen para ti los mayas. Los mayas inventaron el número cero, tienen una matemática extremadamente sofisticada, siglos antes de que llegase a Europa, la matemática de por sí, su calendario es más preciso incluso que el que tenemos nosotros greco-romano, tienen una pericia sin igual para los estudios astronómicos. De hecho, es una civilización que gira en torno al planeta Venus, y quizás la prueba más portentosa de que era una civilización magnánima donde las haya era los complejos ceremoniales que levantaban, ¿no? De hecho, en la selva de Petén, quiero recordar que, bueno, nos describes en 2012 en Mayas, los señores del tiempo de la esfera de los libros, como es la única civilización que en un momento dado hace un juego de pirámides gemelas, único en el mundo.
Como si fueran
¿quiénes
espejos,
eran
sí,
los mayas? O ¿cómo consiguieron ese nivel de científico, tecnológico? ¿Lo aprendieron de alguien? Mira, tú que has recorrido multitud de países, has descubierto multitud de culturas, ¿qué respuestas hay para ello, Miguel?
A mí me han influido en mi vida varios pueblos. Egipto era uno de ellos. Pero de muy, muy, muy pequeñito, yo vivía en Sudamérica, vi a unos indios que estaban en mitad, yo vivía a las afueras de la ciudad, casi en la selva, en el campo, y de repente llegaban unos indios tirando flechas a los coches. Esos indios los pude ver tiempo después en la selva del Amazonas, indios piaroas, indios yanomamis, que no querían que se construyera una carretera que pasaba por su territorio. Y aquello me quedó, las cosas impactan cuando eres niño, ¿no? La segunda cosa que me dejó impactado cuando era niño es que me regalaron, lo decíamos en esa introducción, una esfera,
un globo terráqueo,
y yo jugaba a darle vueltas y de repente lo paraba, hacía al azar, y muchas veces se paraba en un lugar que era el Petén, la selva del Petén. Yo no tenía ni idea dónde estaba aquello, ¿no? Tiempo después pude llegar a la selva de Petén, que está en Guatemala, una de las ciudades más fascinantes que hay, Tikal, y ahí me quedé prendado de los mayas. Los mayas, desde el punto de vista histórico, se sabe muy poco de ellos, es decir, tiene muchas lagunas como civilización. Hay quien dice que se acaban de hacer unos nuevos descubrimientos en otra ciudad, en Honduras, que decían que quizá la escritura de los mayas, esos glifos que están en todas sus ciudades, no fueran de ellos, sino que la compartían de una cultura anterior, posiblemente de los olmecas.
A mí me gustaría, Miguel, que volviendo a Tonina, nos hablaras de los guerreros de la estrella.
Termino. Posiblemente, digo, esa escritura fuera de una cultura anterior, de los olmecas, y hay quien dice que posiblemente fuera de la cultura madre. Uh-huh. Una cultura que se dedicó a preñar el planeta de civilización en diferentes partes del mundo. De ahí se explican, o algunos explican, que la forma de construir pirámides en Perú, en Egipto, en México y en otros lugares, en Camboya y en otros lugares del mundo, sea similar, porque a lo mejor hay una misma raza madre que se dedicó a enseñar a diferentes partes del mundo cómo hacerlo. Ahí dejaron la prueba. Los guerreros esos que me decías de la estrella eran personajes que habían vivido allí. Algunos, contábamos en esa introducción, cuando llegaron los españoles, pensaban que eran las profecías que se cumplían, el hombre blanco que volvía, ¿no? Que es tal cual el regreso de la serpiente emplumada. Mucha gente que no creyó en ello, algunos indios, indígenas, mayas que no creyeron en ello, se convirtieron en guerreros de la estrella y se escondieron en diferentes lugares. Una de esas ciudades era Tonina. Uh-huh. Estuvieron allí y esta guardiana nos decía, ellos han muerto, pero su espíritu sigue vivo. Necesita reencarnar o asumir otros nuevos cuerpos de la gente joven que está viniendo aquí. Y ella esperaba que eso, muchos de los jóvenes que venían de la capital, esos que te contaba antes que estaban haciendo danzas concheras en México, adquirieran el poder y la fuerza de esos guerreros de la estrella para esa transformación que en México y en el mundo maya se está esperando.
Antes nos has comentado, Miguel, que la guardiana de la ciudad te llevó y te mostró algo impactante. ¿Te estabas refiriendo acaso al mural de las cuatro eras?
Había un mural que te digo impresionante, porque en ese momento lo estaban trabajando los arqueólogos, pero al lado del mural, yo sé que si fuera ahora no sabría encontrarlo, ¿no? De esas casualidades, ¿no? Yo hice un montón de fotografías y de repente, revisando las fotografías, dije, ¿y esto qué es? Y vi una serie como de números, una secuencia. ¿La digo?
Sí.
12-12-2012. Y dije, qué curioso, lo dejé ahí, ¿no? Y me olvidé un poco, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, ¿no? Lo hablé con Tosley y con los dos guerreros que venían conmigo. Y fíjate qué curioso, ¿no? Y dijeron, el mundo maya está lleno de símbolos y de imágenes de esas, no te preocupes. Y lo dejé ahí. Tiempo después vendría la respuesta, bastante, hace muy poco tiempo vendría la respuesta.
Fran.
Habla de casualidades, yo me voy a adelantar. Lo que el lector, o lo que yo me he podido encontrar como lector en el libro, es que expones que hay un montón de casualidades y que la vida, para ti la vida y tu periplo de aventuras y de búsqueda, no dejan de ser sino encontrarte con muchas casualidades que al final tienen su sentido. La vida o las casualidades al final te deparan a lo que buscas o a lo que quieres buscar o te muestran el camino.
Yo creo que no existen las casualidades, ¿sabes? Después de mucho tiempo, ya es un tópico decir esto, ¿no? De la gente que estamos metido en estos temas, las casualidades no existen. Dicen que la casualidad es la forma en la que Dios te habla cuando estás despistado. Lo que hay que hacer, creo, es empezar a caminar hacia fijarte un destino, ¿no? Cuando te fijas ese destino y estás vivo, de repente empiezan a aparecer aparentes casualidades que son las indicaciones de hacia dónde tienes que ir o de que estás en el camino. Y a mí eso me ha ocurrido muchas veces cuando he salido de viaje, ¿no? De hecho, hasta a veces lo buscaba porque es un símbolo de que estaba vivo y de que el viaje era el viaje auténtico. De repente te encontrabas a alguien que decías, ¿y este tío que pinta aquí que me está hablando de esto, no? Y era la señal de que estaba en el buen camino.
Quizás como ese encuentro en el Nepal. ¿Cómo fue aquel encuentro y esa casualidad?
Sí, fue curioso porque... ¿Lo cuento?
Cuéntalo. Claro.
Un año antes había estado en Tashkent, la capital de la República de Mongolia Interior. Un sitio que no visitaba casi nadie, solamente unos cuantos locos. En aquel tiempo había un grupo de viajeros que íbamos por el mundo y nos íbamos dejando en los baretos más extraños. Había un libro y decíamos, próximo sitio de reunión, Nepal, Kathmandú, fecha de abril. Íbamos dejando los lugares, el Cairo, Egipto, no sé qué. Y entonces yo aparecí en un bar tremendo donde había gente, ni las mejores películas de Indiana Jones reflejaban a aquellos tíos, ¿no? Con pieles, kazajos, kazajistanes, de esos tíos raros de por ahí, ¿no? Y de repente se empezaron a hablar y contaban una historia, además parece que les llamaba mucho la atención. Había surgido un grupo de gente, de monjes, que andaban por aquella zona y que decían que era su jefe, digamos, su líder espiritual, era como el Dalai Lama para los budistas. Esto era una rama de budistas, ¿no? Entonces andaban por ahí danzando, habían llegado a Afganistán. Curiosamente, los rusos invadieron Afganistán, entre otras razones, dicen que para poder asegurar el paso de los oleoductos que necesitaban, pero había una razón mística que decían ellos, ¿no? Invadieron porque querían ir detrás de estos personajes. Esos personajes, según contaban en ese bareto que te digo, en ese antro de Tashkent, era un individuo que tenía los libros del Panjur y del Ranjur, libros que demostrarían que existía una civilización anterior, quizá el continente de Mu, la Atlántida, etcétera. Es toda una historia mágico-mística, ¿no? Y le llamaban el Señor de los Anillos, o el dueño del mundo, porque tenía la característica de regalar anillos a determinados personajes. Y eso está probado históricamente. Escucho la historia esa. Al año siguiente, durante 2 años o año y pico, estoy tratando de tener una entrevista con el Dalai Lama. Por fin me la concede. Invierto todos mis ahorros, porque en aquel tiempo trabajaba, estudiaba y trabajaba en la construcción para poder pagarme los viajes, y hacía programas de radio porque ya estábamos haciéndolo. Invierto todos mis ahorros en hacer el viaje. Llego a la India, estaba en Benares, que es un lugar que me fascina porque encuentras la muerte cara a cara. Había pagado un avión para ir de Benares a Katmandú y de repente llego al aeropuerto, el avión se retrasa, un retraso de 4, 5, 6 horas. Al final sale el avión, y cuando yo llego a Katmandú, el Dalai Lama cogía ese mismo avión para volver a Delhi, con lo cual dije, me cago en todo lo que se venía. He llegado aquí, he invertido todo mi dinero para nada, ¿no? Curiosamente, además, en la India hacía mucho calor, pero en Nepal había una ola de frío que era tremenda. Yo no llevaba ropa y me enfadó mucho, ¿no? Tuve que comprarme ropa, pasaba frío, incómodo. Enseguida fui a la agencia para ver si me podían conseguir marcharme cuanto antes, porque no tenía sentido estar allí, tenía que volver cuanto antes a España y no tenía vuelo hasta varios días, ¿no? Dije, bueno, hay que relajarse y gozar. Al día siguiente, después de haberme pertrechado de un montón de ropa, camisetas que me había puesto y un montón de cosas encima, iba paseando con una niña pequeña que era mi guía, y de repente aparece en la lejanía un individuo fascinante. Hay algunas fotos, de eso hay pruebas, afortunadamente. Se acerca a mí en Durhan Square, que es una plaza tremenda que hay en Nepal. De repente le miro, yo hago una cámara con el objetivo, veo que no me hace ningún extraño y empiezo a hacer fotografías, ¿no? Mucha de esa gente no quiere que le hagas fotografías porque creen que le vas a robar el alma, ¿no? Uh-huh. Le hago fotografías, se acerca y, bueno, cuando se acerca me empieza a contar una historia fascinante. Lo que había escuchado un año antes, él era uno de los protagonistas. Me dijo que él era uno de los monjes Sabinari que acompañaban a este individuo.
Al Señor de los Anillos.
Al Señor de los Anillos, que lo acababa de dejar hacía 2 días, 3 días en al norte de Nepal, y que él había bajado a Katmandú para ver a la familia, tenían familiares, ¿no? Y era un tipo, y todo lo que tenía lo llevaba encima, una escudilla increíble, fascinante, ¿no? Me estuvo contando montones de cosas. Había una testigo, una niña a mi lado, y de repente, en un momento terminado, me dijo, tengo toda esa historia, que acababa de dejar al monje, que tenía anillos, etcétera, etcétera, ¿no? Me dijo, si quieres recordar, volver a conectarte con este mundo en el que estamos ahora, dice, hay una clave. Dice, escucha el silencio. Escucha el silencio. Por eso me llamó mucho la atención cuando luego en la cámara del rey en Egipto se escuchaba ese silencio tan potente, ¿no? Lo escuché y de repente se me cayó la cámara después de haberle hecho fotos a la funda de la cámara detrás de mí. Me di la vuelta. Cuando me levanté, el individuo que había estado a un 40 centímetros de mí no estaba. Había desaparecido en mitad de esa increíble plaza donde estábamos. La niña que estaba a mi lado, anda, se ha ido, desapareció de repente. Nunca entendí cómo aquel individuo había hecho eso.
Seguimos hablando con Miguel Blanco esta noche, nuestro invitado de excepción. Estamos siguiendo las huellas de los dioses que han llevado a Miguel por muchísimos países sagrados. También te llevaron hasta Palenque, Miguel.
Hasta Palenque.
Palenque es una ciudad maya ubicada en lo que hoy es el estado de Chiapas. Está considerada uno de los sitios más impresionantes de esta cultura. Palenque fue descubierto en 1785. Desde entonces, muchos exploradores salieron en busca de esta ciudad perdida. Bajo una maraña de vegetación encontraron el Templo de la Cruz, el Templo del Sol y el Templo de la Cruz Foliada. Pero su gran hallazgo fue, sin duda, el Templo de las Inscripciones, una pirámide escalonada con 5 puertas decoradas con jeroglíficos, relieves y dibujos que les dejaron sin aliento. Lo que entonces no sabían es que bajo sus pies reposaba una tumba muy importante. Tardaría un siglo en ser descubierta. Su descubridor fue Alberto Ruz. El 15 de julio de 1952 haría uno de los descubrimientos más apasionantes de la historia de la arqueología: la tumba del señor de Pakal. Ruz descubrió una espectacular cripta que contenía una gigantesca lápida. Dentro estaba el sarcófago donde yacía el señor Pakal. Lo interesante de este descubrimiento es que la lápida estaba llena de símbolos y tenía el dibujo del supuesto difunto colocado en una especie de aparato volador, con el cabello ingrávido, sentado en una especie de silla con cinturón de seguridad y con los pies apoyados en unos pedales y controles al frente. La altura promedio de los mayas era de aproximadamente 1.5 metros. El señor Pakal medía 1.70 metros. Esto hace pensar que no era maya. ¿Qué misterio se oculta tras la tumba del señor de Pakal? Miguel Blanco estuvo ante ella y nos cuenta.
Miguel, tú nos estás narrando esta noche una gran cantidad de encuentros enigmáticos con personajes que han ido apareciendo a lo largo de todos estos viajes, y sin duda tú has sido uno de los pocos mortales que ha estado ante la tumba del señor de Pakal.
Yo creo que ha habido bastantes, pero está cerrada hace bastantes años.
Por eso ahora ya no tenemos oportunidad los que no hayamos visitado.
Tenemos suerte porque a veces que íbamos allí, antes era una directora del complejo arqueológico de Palenque. Cuando llegaba temblaba, decía: Miguel, ¿sabes que no se puede? Y nos daba siempre permiso para entrar, ¿no? Pero yo tuve la suerte de conocer a Alberto Ruz. Alberto Ruz, el descubridor, y sobre todo al hijo del descubridor, me contaba cosas fascinantes de su padre, de cómo la pasión que sintieron, la emoción que sintieron cuando se abría la tumba, ¿no? Y todo eso, afortunadamente, lo pudimos revivir estando allí en esa selva, gracias al permiso que nos daban los inspectores de ese lugar. Un sitio absolutamente fascinante como pirámide, como lugar y como la sensación que ahí se vive. Ahí, no sé si estuvo enterrado, pero ahí había un personaje muy poderoso.
Pues de Palenque y de ese personaje tan poderoso queremos que nos hables a la vuelta de informativos. Fran Contreras, ¿estás ahí todavía?
Claro, ¿cómo no voy a estar?
Bueno, pues no te vayas, ¿eh?
No me voy, no me lo pierdo.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida regresamos. A Miguel todavía le quedan muchas cosas que contarnos: claves de futuro, encuentros con seres de blanco y una clave en la que todos podemos ser protagonistas, no os lo perdáis. Hay todavía mucho espacio en blanco para disfrutar aquí en Radio Nacional de España. Recordaros, pues, nuestro número de teléfono es el 900-137-137. Estamos recibiendo llamadas de oyentes que quieren hacerle preguntas a Miguel. Miguel, tengo aquí una pregunta preparada para ti que a la vuelta de informativos...
Vale. Te la voy a lanzar. Gracias, adiós.
Gracias por estar al otro lado y volvemos enseguida. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pues ya estamos de vuelta en esta segunda hora de Espacio en Blanco, y hoy con un invitado muy especial, con Miguel Blanco. Nos ha costado muchísimo traerte aquí esta noche, ¿eh, Miguel?
Sí, todavía no lo estoy pensando.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de tu último libro de 2012, Mayas, los señores de los tiempos, del tiempo. Y la verdad es que hay muchísimas llamadas de los oyentes que están interesados en hacerte preguntas, tienen muchísima curiosidad sobre todo lo que nos estás contando. Y tenemos al otro lado del teléfono, que no se me olvide, a Fran Contreras, que a veces lo tengo ahí un poco abandonado. Hola.
Hola, Rosa, estoy al otro lado, estoy escuchando.
Bueno, no sabes la cantidad de llamadas que estamos recibiendo. Preguntas, tengo un listado aquí como de 20 preguntas de oyentes que están interesados en saber cosas que nos cuenta Miguel. Así que, si te parece, antes de volver a Palenque, le voy a hacer una pregunta. Miguel, nos escriben desde, bueno, no sé desde dónde, pero la pregunta es, en concreto, ¿tomaste alguna planta de poder cuando pasaste la noche en la Gran Pirámide?
No, nada, ninguna. Solamente, nunca tomo drogas, no tomo alcohol. La única vez que he tomado planta de poder fue con los indios piaroas en el Amazonas, y una vez dentro de un ritual en México probé el peyote, pero no me hizo absolutamente nada, con lo cual concluí que no eran muy necesarias y, como experiencia, ya lo había sentido, no he vuelto a probar más.
¿No lo recomendarías?
Cada uno tiene su camino y tiene que saber cuál es el camino, le dirá las cosas que necesitan, pero yo no lo recomiendo fuera de su contexto. Pueden ser peligrosas.
Pues si te parece, vamos a volver al camino. Y estábamos en Palenque, y en concreto estábamos ante la tumba del señor de Pakal. ¿Cómo es la estela de Pakal, Miguel?
Es muy difícil de describir. Yo, además, es muy malo para las medidas. Pero es curioso porque en otras pirámides subes, en esta hay que bajar. Está construida sobre diferentes terrazas y la tumba la pusieron abajo. Además, tuvieron que ser también súper precisos para meter aquella estela, que es una piedra, no recuerdo las toneladas que tiene, pero gran cantidad de toneladas, y debe tener como 3 metros de larga por 1,5 metros, 2 metros de ancha. Bajas una escalera súper empinada. Además, tenían problemas de humedades, entonces es muy peligrosa porque, varias veces nos resbalamos y la caída era bastante peligrosa. Luego vuelve a girar otra vez hacia la derecha, hay que pasar dos tramos de escalera, y luego pasas una especie de puerta que protegía, fue cuando tiraron y encontraron que allí había la estela, y a la izquierda te encuentras una pequeña cavidad donde está la estela. Es absolutamente fascinante encontrártela y verla cara a cara. Te das cuenta de que quien estuvo allí, quien hizo aquello, era un ser absolutamente poderoso. Hay una gran controversia diciendo, esta figura, esta estela representa a un aparente, dicen, astronauta. Hablan del astronauta de Palenque, un ser que era muy alto en comparación con el resto de sus coetáneos, y que de repente parece que está con tubos, toberas que le salen como aceleradores, etcétera, ¿no? Hay mucha gente que dice que eso es una representación del cielo, otra serie de cosas, ¿no? Hay quien dice también que hay una inscripción dentro de esa estela que dice Venus, como si ese señor de Pakal, ese astronauta, estuviera indicando hacia dónde iba en esa especie de nave espacial, ¿no? Esto es lo que piensan los más atrevidos. Los arqueólogos más oficiales y los que critican esto dicen que, bueno, que simplemente la representación de diferentes elementos que tenían los mayas, flores, etcétera, etcétera, y no tiene nada que ver con... Está hablando del inframundo y diferentes mundos que tenían los mayas, y no tiene nada que ver con una nave espacial. A nivel de sensación, yo no sé si será un astronauta, no quiero entrar en ello, pero luego se meten con nosotros diciendo que contamos cosas raras. Es uno de los lugares donde sientes, como te digo, que el ser que allí vivía era un ser extremadamente poderoso, extremadamente influyente. De hecho, cambió la sociedad de su tiempo en muy poco lapso de años, y que había algo muy especial en aquel ser. Un ser que, según cuentan, hay diferentes teorías, se encontró el tesoro, pero no se encontró su cadáver. Es decir, aparentemente desapareció, no se sabe dónde fue enterrado, y muchos dicen que volvió al lugar de donde provenía. Y hay mucha gente en Palenque, la guardiana Antonina y en otros lugares, me decía, él era uno de los guerreros de la estrella, estamos esperando que regresen. En México hay algo muy característico, están esperando que regrese, que es tal cual. Ya se han dado las señales, la serpiente emplumada, y están esperando que regresen. Posiblemente sean esos extraterrestres que han prometido volver.
Miguel, los mayas fueron llamados los hijos del tiempo. Ellos desarrollaron un complejo calendario. Tú has investigado profundamente este tema. Según sus cálculos, parece ser que la era que estamos viviendo empezó un 13 de agosto del año 3114 a.C. ¿Es así?
Más o menos, sí. Entonces, eso es muy malo para las fechas. Y dicen, según los mayas, que no hay ninguna civilización que dure más de 5125 años. La nuestra empezó hace 3000 y pico años, con lo cual en el 2012 se cumplen esos 5125, que es un gran ciclo de los que tenían los mayas. En ese momento esa civilización tiene que dejar de existir o transformarse. Por eso yo no quiero adelantarme, ¿no? Algunas de las profecías mayas dan miedo, ¿no? Sin embargo, no hay que tenerle miedo, es todo lo contrario, ¿no? No quiero adelantar más. Me paro porque si no luego me echáis la bronca. ¿Hacemos una cosa? Sí. ¿Estamos aquí el tiempo que los siguientes quieran? Tenemos, yo empiezo a tener prisa. Tenemos unos cuantos, estemos ahí esperando. O cortamos dentro de poco.
Yo por mí encantado, Miguel. Es más,
Los oyentes,
los oyentes mandan. Si siguen llamando y siguen mandando mensajes, seguimos a que ellos quieran, ¿vale?
Si los oyentes mandan y el jefe nos dice que estamos aquí hablando con él hasta las 4, a nosotros obedecemos.
Además, no, yo encantado. Y que me gustaría hacer una pregunta antes de meternos en el mundo polémico donde los haya de las profecías mayas, que tanto apasiona a Miguel y que tanto nos apasionan a todos que nos vamos acercando. Para mí era un tema completamente desconocido y lo he descubierto y lo estoy redescubriendo gracias a 2012, Mayas, los señores del tiempo, publicado por la Esfera de los Libros, y sobre todo gracias a los últimos programas de Espacio en Blanco. Pero a mí sí me gustaría que intentaras hacernos una fotografía con palabras de Palenque. Palenque es uno de los grandes hitos para los seguidores del misterio, tanto como para los que te llevan escuchando 30 años, Miguel, como para los recientes que se han apuntado al carro de la familia de Espacio en Blanco, ¿no? Desde que en el 66 la revista Clipeus, bueno, hablara del enigma de Palenque, y desde que Erich von Däniken en su libro, si mal no recuerdo, Los Recuerdos del Futuro, allá a finales de los años 60, en el 68 creo recordar, lo sacara a la luz, siempre ha sido algo totémico, ¿no? Ese ser que parece que está encorvado. La verdad es que yo creo que eres de las pocas personas que ha estado tocando esa estela.
Además lo tocamos y mucho, no lo sabes tú bien. Mira, describir Palenque, yo he estado en muchas selvas en el mundo, me encanta, uno de los lugares que me gusta mucho son las selvas. He estado en el Amazonas, he estado en diferentes selvas de lugares del planeta, ¿no? La selva de Chiapas, de la selva Lacandona, la selva de Palenque, toda esa zona de los mayas, es de las selvas más increíbles y tremendas que uno puede vivir. Yo recuerdo que íbamos al Mirador, que era un lugar, estábamos en Guatemala, no recuerdo si era Guatemala creo que era, o México, ya se me pierden los lugares. Tendría que mirar el cuaderno de campo. Íbamos hacia el Mirador, que es una ciudad que estaban investigando algunos arqueólogos, entre ellos algunos españoles. Palenque estaba siendo excavada gracias a la cooperación española y arqueólogos españoles. Íbamos por la selva, como te digo. Eran 7 días de marcha por selva, tremenda selva, ceja de selva y selva cerrada. Y el segundo día tuvimos que pararnos. Había un bidón de queroseno, de gasoil, y tuvimos que utilizarlo, ¿sabéis para qué?
¿Para qué?
Para quitarnos las garrapatas que se nos habían metido dentro. Íbamos bastante abrigados, bastante tapados, porque el peligro en la selva son los pequeños insectos, ¿no? Serpientes que se te descuelgan desde los árboles porque sienten el calor y se descuelgan y se te meten dentro. Entonces hay que ir con el cuello bastante cerradito. Mosquitos pequeñitos que te hacen la puñeta de una forma tremenda. Moscas que te machacan. Hormigas, había una hormiga 24 horas que era una hija de su santa madre, tremebunda, y luego encima las garrapatas. Entonces empezamos a sentir que nos picaban cosas, nos desnudamos y teníamos todo el cuerpo. Yo me saqué más de 500, todo el cuerpo lleno de garrapatas. La única forma, no podíamos quitárnoslas, claro, porque estábamos ahí. Un indito nos dijo, gasol, y vino muy bien, bañándonos en eso. Imaginaros cómo era la selva. O sea, una selva donde se encuentran las condiciones de vida más salvajes que uno puede, una humedad del 98%, un calor tremebundo, a veces son lluvias de esas que eran un diluvio, y otras veces un sol de justicia, ¿no? En ese ambiente vivieron los mayas. Es muy extraño, mucha gente se pregunta, ¿no? Podían haber elegido un lugar un poco más favorable para vivir, ¿no? Haberse asentado en otro lugar, ¿no? Y sin embargo lo hicieron ahí, ¿no? Pero en llegar a través de esa selva llegas a un camino bastante largo donde a veces te encuentras con el jaguar. De hecho, cuando estábamos en Palenque nos decían, tener cuidado porque nosotros salimos muy temprano.
El jaguar, que es un animal muy especial.
Mágico para ellos, sí. A las 3 de la mañana ya salíamos de los hoteles o donde estábamos, de los campamentos, para tratar de llegar cuando estaba amaneciendo a las pirámides, ¿no? Y atravesábamos de noche todo ese camino, en mitad, era una trocha en mitad de la selva, ¿no? Y recuerdo que llegábamos a un claro y encontramos, no sé si era la pirámide número 4. Un sitio, había una plaza muy grande y esa típica pirámide que se conoce de Palenque, ¿no? Todo nuestro afán era llegar cuanto antes a subirnos a alguna de ellas, a la pirámide del adivino, antes de que saliera el sol, y lo conseguimos, ¿no? Y ha sido, para mí fue uno de los espectáculos más fascinantes que yo he vivido, ¿no? Ver cómo salía el sol encima de esa pirámide, que es bastante alta, y que se veía los árboles debajo de ella, veías todo el manto verde de la selva frente a nosotros, y decían 3.000 kilómetros de selva, a mí me parece demasiado, ¿no? Pero había cientos de ciudades mayas por explorar en esa selva que estaba frente a nosotros. Los monos que aullaban, el sol que empezaba a cambiar y transformar la magia era realmente un sitio increíble. Y luego, cuando tenías la oportunidad de meterte ya en los templos, ver las inscripciones, ver las imágenes que tenían, te dabas cuenta de que aquella civilización era absolutamente fascinante.
Nos estás hablando de sensaciones, Miguel, y precisamente de esto quieren saber nuestros oyentes. Nos pregunta un oyente en concreto, ¿cuál es tu mayor sensación en México? ¿Cuál ha sido tu mayor sensación en México?
Qué difícil, han sido tantas. Quizá un ritual que realicé que me habéis dicho que no puedo hablar del todo ya.
No, hay que guardar cosas para el final.
Pues luego cuento mi mayor sensación en México, aunque México es otro país absolutamente fascinante donde se da algo que es necesario en este momento, la síntesis entre Oriente y Occidente. Hablan de que México ha cambiado la polaridad de Oriente, que estaba antes en el Tíbet, y ha llegado a México, a toda esa zona de Norte y Sudamérica, Centroamérica, y que las sensaciones se sienten muy vivas. Se ha convertido en un país peligroso, bueno, una ciudad peligrosa, el DF, ¿no? Dicen, con un montón de raptos y de ambiente un poco agresivo, ¿no? Pero para mí es un lugar y un país increíble.
Es un, Miguel, es un país parejo a Egipto, es decir, es un país en el que las percepciones se amplifican, las sensaciones se amplifican, las emociones se amplifican, todo.
Lo vas a vivir dentro de poco, si es que el año que viene, cuando vayamos para allá, ya lo verás. Pero sí, es parecido a Egipto. En Egipto quizás esté más concentrado, porque es un país, no sé si más pequeño, pero bueno, los lugares que se visitan son más concentrados. En México hay que desplazarse miles de kilómetros de un sitio a otro para poder ver las diferentes ciudades mayas, y quizá se pierde un poco esa sensación, ¿no? Pero yo, Palenque, Chichen Itza, Toniná, esos lugares, te das cuenta que hay algo muy, muy, muy poderoso. Y no hablemos del mundo maya en Guatemala, Tikal, Flores, todos esos lugares que por ahí son tremendos.
Pues precisamente de Guatemala te quería yo preguntar, porque cuando estuviste en la selva de Petén, de la que ya nos estás hablando, estuviste en la ciudad de las voces de los espíritus. ¿Es cierto que se pueden oír, Miguel?
Tikal, sí, hacen... Déjame antes que diga, vemos, hay un montón de oyentes que nos estaban mandando email de México. Saludos a la gente que nos escucha en México, nos escucha también fuera de España, y evidentemente a todos los que lo hacen a través de Radio Nacional de España. Una prueba que se hace el sacerdote, hizo el gorila cuando llegamos, estoy hablando de Teotihuacán en México, ¿no? De repente se pones enfrente de las, hay una especie de escaleras, de gradas en el templo de Quetzalcóatl, bates las palmas así y de repente suena como si fuera un pájaro, un quetzal. Hay un extraño, mágico sonido que se reparte por esas escaleras y te devuelve el sonido como si fuera un pájaro. En otras partes, en casi todas las ciudades mayas ocurre así, ¿no? En Tikal hacías el sonido también de las palmas, y creo que no era un quetzal, sino el sonido que te devolvía era como si fuera un loro, pero realmente parecía que había un loro que estaba cantando. Había determinados arqueólogos que sabían componer un determinado tipo de música con las palmas, y las ciudades, las escaleras de esas pirámides contestaban. Por eso se llama la ciudad de las voces. Yendo mucho más allá, a nivel ya más mágico, espiritual, ¿no? Decían que en determinados momentos, porque yo pude ver cómo la gente al atardecer, cuando estaban a punto de cerrar las ruinas, llegaban inditos que venían de la selva, con cuatro cosas que llevaban encima, ¿no?, los pobrecitos, y llegaban ahí a mitad de la plaza, recuerdo en Tikal, ¿no? Echaban flores, echaban una especie de perfume, a veces llevaban algún tipo de animal, recuerdo como una gallina, la descabezaron para ofrendar la sangre a los dioses, ¿no? Y sientes que le respondía. En aquel momento había una especie de tormenta, los truenos tronaron de una manera salvaje y todo se calmó. Era curioso, como decían, ahí están los dioses, las voces de la ciudad nos hablan. Era muy curioso sentir cómo esa sensación estaba viva en ellos.
Fran.
Yo quería entrar en un tema polémico donde los haya, y bueno, es el de las profecías mayas. La verdad es que uno como lector tiene la sensación de que tu libro es diferente a cualquier otro. Es decir, al igual que en otras muchas obras dedicadas a la civilización maya, pues se hacen ecos de las conocidas profecías. Tú en tu trabajo, a diferencia de esos otros libros, propones una nueva vertiente, ¿no?, a esos cambios que se profetizaron en tiempos mayas, que parece que estamos viviendo, a ese fin de los tiempos. ¿Qué cambio estamos viviendo? ¿Qué hay que hacer para dar ese cambio? ¿Qué claves has encontrado que destierran ese mensaje apocalíptico por completo? Porque yo con ese tema me he quedado anonadado. Si te soy sincero, me esperaba una nueva teoría al uso sobre el fin de los tiempos y esa fecha fatídica donde las haya, supuestamente.
En primer lugar,
pero en tu libro es una cosa es una idea completamente distinta.
Ya. En primer lugar, damos gracias a los oyentes, siguen llamándonos, o sea que tenemos que seguir aquí, Rosa.
Tenemos que seguir
llamándonos.
Un placer.
Lo cual nos alegra. En primer lugar, decirte, Fran, a ti y a todos los oyentes, que no son ideas mías. Yo aquí simplemente he recogido cosas que me han contado. Concretamente esto de las profecías, un sacerdote maya y algunos otros personajes que he conocido dentro de ese mundo. Los mayas fueron los primeros en hablar de algo que a mí me fascinó, ¿no? Decían, bueno, cualquiera puede leer las profecías mayas, están en internet en todos los sitios, ¿no? Hablan de un tiempo en el que se van a deshelar los polos, algo que está ocurriendo ahora. Hablan de un tiempo que iba a haber un eclipse, posiblemente fuera en 1999. Hablan de un cambio climático que evidentemente lo estamos viviendo ahora. Y hablan de algo que no habían hablado el resto de las civilizaciones y que es fascinante. Y es de las manchas solares. Los mayas, como tú dices, es un pueblo que conocía perfectamente cómo se movía Venus y cómo se movía el Sol como un ser vivo. Para ellos era un ser vivo. De hecho, gran parte de los sacrificios que hacían era para que el Sol regresara al día siguiente, ¿no? Entonces ellos hablaban de manchas solares. Una de las profecías decía que desde este verano... Antes cuento, los científicos sabían ya, llevan preocupados desde hace mucho tiempo por esas manchas del sol, y habían elaborado ya una especie de cronología de subidas y bajadas en las alteraciones del sol. Curiosamente, los científicos se quedaron absolutamente alucinados porque desde el primavera aquí, desde hace un par de años, esas manchas solares habían dejado de tener ese ciclo que ya habían definido. Los mayas decían concretamente que a partir de agosto de este año hasta el 2012 iba a haber una gran cantidad de alteración en las manchas solares. Los científicos han visto que desde agosto se ha incrementado poderosamente eso de las manchas solares. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con las manchas solares? Las manchas solares son como bombas atómicas, son pulsiones de un ser vivo que es el Sol, como lo veían los mayas, ¿no? Pulsiones que ejercen una gran influencia en la Tierra. Primero desarrollan, nos envían gran cantidad de radiaciones de diferentes tipos y influyen en el ser humano, esto está demostrado. Pero influyen también sobre algo que es básico para nuestra civilización, los satélites. Hay miles de satélites geoestacionarios que son los que en este momento están permitiendo que tengamos comunicaciones, televisión, internet, teléfonos, etcétera, etcétera. Imaginaos por un momento, como dicen los mayas, la mejor forma de machacar o de parar una civilización como la nuestra es quitándole dos cosas que tienen: las comunicaciones y la segunda, la electricidad. Se sabe que las manchas solares pueden, si son tan potentes como las que se prevén, pueden quemar las redes eléctricas, los cables que hacen que la energía circule por el planeta, ¿no? Imaginaros una civilización, en vez de grandes catástrofes, que las estamos viviendo, acaba de haber un terremoto en la selva, en Borneo y en esos otros lugares donde ha habido gran cantidad de muertos, ¿no? Imaginaros, en vez de destrucciones de ese tipo, que el sol se encargara de quitarnos las comunicaciones y la luz. ¿Cómo íbamos a ser? ¿Cómo íbamos a vivir? ¿Cómo íbamos a plantearnos las cosas? Habría que pensar un poco en ello.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Déjame apuntar, Rosa, simplemente algo, ¿no? Esto fue lo que me contaban a mí algunos de sus sacerdotes, ¿no? En vez de machacar a una sociedad, como te decía, por cataclismos o por historias duras y apocalípticas, quítale la electricidad, quítale la comunicación. Me dice, ¿qué harías tú? Me preguntaba el sacerdote en mitad de la selva, ¿no? Y dije, buena pregunta, ¿no? Ahora que nos hemos acostumbrado a tener un teléfono móvil, ahora que necesitamos la luz, qué tremendo sería no tenerlo, ¿no? Significaría el frenar esta civilización absolutamente de golpe. A lo mejor es una solución. Para mucha gente, déjeme que dé otro apunte, el 2012 no es nada más que lo que nos ocurrió a nosotros en 1999. Un número, una cronología. El cambio del primer milenio al segundo milenio. Simplemente eso. para muchos otros significa algo mucho más profundo.
O sea que cuando estamos hablando de que los mayas decían que el 12 del 12 del 2012 es la fecha del fin del mundo, no nos estamos refiriendo a la destrucción. No, nos estamos refiriendo a un cambio.
Ellos primero decían el 22, 23 del 12, 23 de diciembre del 2012, como el fin del quinto o cuarto mundo. A veces no se ponen de acuerdo. Cada 5.125 años, como te digo, surge una civilización. La nuestra sí surgió en Babilonia, ha desarrollado toda esta cantidad de conocimientos y teóricamente termina el 22 de diciembre del año 2012. El final de un mundo, de una forma de vida. Tiene que surgir algo nuevo.
La llegada de una nueva era, ¿no?
Seguramente. Coincide con otras muchas profecías, quizá con la era de Acuario, etcétera, etcétera.
O de una nueva visión, ¿no?, del ser humano, porque lo que sí que queda claro en 2012, Mayas, los señores del tiempo, de la esfera de los libros, en tu libro, Miguel, es que en todos los capítulos nos encontramos encuentros de un mensaje o los detalles de un mensaje legado por muchas antiguas civilizaciones, no solamente los mayas, ¿no? Que es que el sistema de vida y las creencias en las que nos movemos en el mundo occidental está condenado y que ahora parece que es el momento del cambio, ¿no? Entonces, la pregunta sería, por tu experiencia, por lo que te han contado, por lo que has vivido después de 30 años de trotamundos, viviendo toda clase de experiencias, ¿el futuro de la humanidad para ti como buscador es responsabilidad individual? Y para llevarlo a cabo, ¿debemos enterrar nuestros miedos y dejarnos llevar por, vamos a llamarlo, nuestra luz interior?
El futuro, quizá la gran ventaja que tenemos, el gran momento que estamos viviendo, es que en el 2012, de aquí al 2012, se nos da la posibilidad de ser los protagonistas de nuestro futuro, de que cada uno de nosotros agarre las riendas de su vida y con una serie de claves súper sencillas, cuando las descubres son súper sencillas, poder transformar el futuro y poder transformar el resto de la sociedad. Si no lo queremos hacer, a lo mejor que pasan cosas que obligan, porque la vida funciona según unas leyes y hay que nacer, crecer, desarrollarse, morir, etcétera. Si no, quizá la civilización nos empuje a esos momentos dramáticos que estamos viviendo o a otro sistema de vida que no tiene nada que ver con lo que a nosotros nos gustaría. Por primera vez, el ser humano, el individuo, puede ser protagonista de ese futuro, cambiarlo y transformarlo.
¿Aprender desde la compresión o desde el sufrimiento?
Lo que es evidente es que va a ser necesario un cambio de conciencia.
Eso dicen, claro. Y como decía Fran, tenemos dos caminos. O bien el de la comprensión, que es el fácil, el sencillo, o bien el del sufrimiento. El ser humano últimamente parece que ha elegido el camino del sufrimiento. A mí no me gustaría ese, porque el otro es mucho más sencillo. Damos el teléfono. Si quieren que sigamos aquí, seguimos. Si no, terminamos enseguida.
Vamos a recordar que tenemos el teléfono 900-137-137. Seguimos recibiendo llamadas y preguntas para Miguel, que enseguida voy a pasar a formularle. Pero antes, vamos a escuchar esto.
Experimentos científicos han demostrado la conexión espiritual que existe entre todos los seres vivos de una misma especie. En esta línea está el experimento del mono número 100. En 1952, los científicos empezaron a proporcionar a los monos salvajes de la isla de Koshima patatas dulces. Las dejaban caer en la arena y los monos probaban aquellas patatas, pero no les gustaba el sabor de la arena. Un día, una hembra lavó las patatas en el océano y le enseñó el truco a su madre. Sus compañeros de juego aprendieron este método y también se lo enseñaron a sus madres. Con el tiempo, todos los monos jóvenes aprendieron a lavar sus patatas dulces. Solo los adultos que imitaron a sus hijos aprendieron esta mejora social. 5 años después, los científicos descubrieron algo asombroso. El día que el mono número 100 aprendió a lavar las patatas, todos los monos de la tribu lavaron sus patatas antes de comerlas. Así nació la teoría del centésimo mono. ¿Será verdad que hay un momento en el que, si tan solo una persona más se sintoniza con el nuevo conocimiento, ¿este llega a todo el mundo? Un célebre maestro yogui decía que si el 10% de la población meditase, se lograría que el 90% de los hombres cambiaran su forma de pensar. ¿Es posible que los mayas ya anticiparan esto en sus profecías? Cada día que pasa, tenemos la respuesta más cerca.
Seguimos en Espacio en Blanco cuando son las 3:32, las 2:32 en Canarias. Ante todo, daros las gracias por todas las llamadas que estamos recibiendo. Y Miguel, la primera vez que oíste hablar de esta teoría, la teoría del centésimo mono, fue en Luxor, si no me equivoco, por lo que dices en tu libro. Entonces no podías ni siquiera imaginarte que tuviera algo que ver con los mayas. ¿Pero qué piensas hoy?
Pues no tanto con los mayas, ¿sabes? Yo creo que el 2012... basta que uno piense que una cosa puede ocurrir en un determinado momento y que haya mucha gente que empiece a pensarlo, esa fecha se puede convertir en algo potente e importante, ¿no? En 1999 pasaron muchas cosas. Hubo muchos cambios a muchos niveles, ¿no? Porque mucha gente, hombre, había demasiado miedo metido, ¿no? Pero pasaron muchas cosas, ¿no?
1999 fue además el año del eclipse.
Claro, claro. Uh-huh. 2012 puede convertirse, si queremos, ¿no? Independientemente de que los mayas tengan razón en las profecías, que yo no tengo ni idea, porque no soy profeta. Estoy simplemente transmitiendo cosas que me han contado, ¿no? Puede llegar a convertirse en la fecha paradigmática en la que mucha gente pueda ponerse juntos en contacto para conseguir algo, un fin común. Y de ahí es la importancia de lo del del centésimo mono, ¿no? Uh-huh. Escuché hablar de ello en Luxor, escuché luego hablar en varios lugares y me interesó tanto la teoría que empecé a investigarlo, ¿no? Yo había sentido, ¿sabes? Hay un barrio en Sevilla, Triana, que se dedican a inventar palabras. De hecho, vamos a hacer un experimento en el programa. Vamos a inventar una palabra y vamos a ver, no vamos a decir qué palabra es, para probar esto, ¿no? Vamos a lanzarlo por ahí y vamos a cuantificar el tiempo que tarda en llegarnos de nuevo esa palabra dicha por otra gente. Insisto, en Triana hay determinados individuos que se dedican a inventar palabras. Al cabo del tiempo esas palabras las hablamos, las decimos todos, sin haber estado en Triana y sin haber estado con esos individuos. Hasta mi padre, que no estaba metido en esos ambientes, de repente hablaba de cosas, decía tronco, decía, pero ¿qué coño se aprende todo a decir tronco, colega? Le decía a mi padre, ¿no? Es decir, hay un determinado sistema, forma de comunicarse el aprendizaje que funciona a niveles por ahí arriba, inconscientes. Y de eso habla precisamente la teoría del centésimo mono, lo demuestra, ¿no? Como bien ahí se ha contado, se dio a unos determinados monos, les enseñaron la manera de lavar las patatas que les daban, las patatas dulces, y curiosamente los hijos enseñaron a los padres, es decir, se cambió el sistema de aprendizaje. Y cuando hubo un número determinado de monos que lo han cifrado en 100, pues se llama la teoría del centésimo mono, no se sabe exactamente cuál es el número, ¿no? Que hacían eso, instantáneamente monos de otras islas empezaron a hacerlo sin haberlo estado allí, sin haber viajado, sin haber visto cómo lo hacían. Se sabe. Y esto es ya física cuántica de alto nivel, ¿no? Estuvimos hablando con Rupert Sheldrake un día en el programa, nos contaba esto, ¿no? Hay un determinado sistema de forma de comunicación a nivel de conciencias en el que la información se va de una mente a otra y se traduce a lo largo de todo el planeta sin que haya medios físicos para que eso ocurra. Esa es la gran esperanza. Que haya gran cantidad de gente que aprenda a hacer una determinada cosa y de repente que eso se traduzca o se meta en el inconsciente del resto de las cosas, de los seres. Se dice que los niños nacen enseñados, quizá por eso, porque ya nacen con esa carga de los cientos de monos que han aprendido una lección y ya ellos lo incorporan en su ADN y en su mente en el momento que pisan este planeta.
Hubo un sacerdote maya en la selva de los indios lacandones que visitaste, que te habló de formar cadenas humanas. Él te dejó un mensaje. Y tiene que ver con todo esto que nos, pues, nos estás contando.
No sé si estamos aburriendo a nuestros oyentes.
Seguro que no, porque
siguen llamándonos.
Porque de hecho tenemos aquí.
Insisto que me da mucha vergüenza, pero bueno, hay que contarlo.
Desde México, Miguel, desde México nos envían un email felicitándote por.
Felicitándonos a todos. 12 del 12 del 2012. De repente, hablando con el coleguita este, vuelvo a México mucho tiempo después, ¿no? Lo de Toniná, haber visto esa secuencia 12 del 12 del 2012, que mi colega Tosley no dio importancia, dijo, bueno, es una serie de números, quizás sea palote, dos palotes, no dio mucha importancia, ¿no? Pero de repente estoy con ese sacerdote maya en la selva de Chiapas y me dice, hay que formar cadenas. Digo, qué curioso. Puso una fecha. Dice, del 12 del diciembre del año 2012 al 24, 23, que es el final del calendario maya, hay 12 días. Dice, fíjate qué sencillo. Hay que formar cadenas. Que cada uno de nosotros hable con 12 personas, 12 amigos. Con 11, con 12. Y que a su vez esas otras 12 personas hablen con otros 12. Dice, se creará una marea tan grande que iremos de un lugar a otro del planeta casi instantáneamente. Y ahora es cuando se puede conseguir. Nunca hasta ahora se había podido conseguir. ¿Sabes con qué?
Con las nuevas tecnologías.
Con Internet.
Claro.
Solamente a través del Facebook y de todas esas redes sociales que hay ahora, uno puede conectarse de una manera súper sencilla, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, con 12 amigos y pedirles esas cadenas que se están formando, ¿no? Con un mensaje concreto. Hay que añadirle el mensaje de la intención. Si somos capaces de hacer eso, que es tan sencillo, yo estoy convencido que el 2012 será el inicio de algo súper poderoso y potente. Una gran marea de humanidad puede transformar este planeta. Y eso sería de sencillo, y este es el momento. Tenemos los instrumentos y los mecanismos para poder hacerlo.
Fran.
Hombre, lo más sobrecogedor de una teoría como la de Centésimo Mono es que ya estaba descrita en la Biblia, con los 144.000 justos.
Claro, ¿no? Espera, eso fue, ahí fue Guillermo Hernández Barbosa, un personaje que pasó por aquí, por el programa, a mí ya también me había dado esa clave, me dijo, a mí me faltaba el número, ¿no? Y dice, falta, o sea, conseguir 144.000 personas, que es el número que dice la Biblia de justos. En algún momento dicen que si hubiera 144.000 justos en el planeta, Dios, o Yahvé, ese Dios vengativo, no castigaría a las ciudades, no se hiciera Sodoma o Gomorra, no sé qué otras ciudades, no destruiría el mundo. A lo mejor esa es la clave. Conseguir, a mí me parece muy pocos, pero bueno, 144.000 personas en el mundo que piensen de una determinada manera hacen que el restante por ciento de la población se transforme y adopte ese pensamiento. Qué fácil. Solo 144.000. Seguro que con los oyentes que tenemos en el programa podemos conseguirlo.
Pero ¿cuándo habría que empezar a formar esas cadenas?
El día 12 del 12, el día 12 día. De diciembre del 2012. Mm-hmm. Ese día había que empezar.
Hombre, de lo que no cabe duda es que ahora, gracias a la red de redes, a Internet, es un momento en el que las corrientes de pensamiento se van a ver completamente alteradas y se van a transformar, ¿no? Facebook, por ejemplo, es el gran ejemplo, ¿no? Cómo pueden estar miles, millones de personas interconectadas, ¿no? Y cuál será la persona que haga posible ese cambio de conciencia. De lo que no cabe duda es de que si hay un momento para esa transformación individual y para ese cambio, es ahora, ¿no? Con Internet, en los que parece que Internet incluso a veces es una conciencia propia, ¿no? Y que se mueve, que va evolucionando.
Este anciano Lacandón, este indio, me dijo, el momento es ahora. El momento es ahora. No hay que perder tiempo. Prepararse y fijar esa fecha. Quizá porque el ser humano necesita ritos, necesita mensajes, ¿no? Para darle más fuerza, ¿no? 12 de diciembre del 2012. Durante 12 días, formar cadenas de 12 personas, mandar ese mensaje. Iremos matizando lo que es el mensaje y se puede, ya te digo, puede ser una marea de humanidad tan gigantesca que nos puede asombrar.
A mí me gustaría que hicieras entender a los oyentes lo importante que es que este mensaje te lo diera precisamente un sacerdote maya de los indios lacandones, porque los indios lacandones son, si no me equivoco, los últimos mayas, los más auténticos.
Ellos se llaman,
¿son?
Ellos se llaman a sí mismos los hombres auténticos. Viven, están en diferentes lugares, ¿no? Selva de Chiapas, según otros lugares, ¿no? Con los que yo contacté, fue curioso, uno de esos viajes por la selva, de repente me encontré un tipo vestido de blanco, una túnica blanca, pelo negro.
Una vez más.
Sí, curiosamente, ha sido una constante en mi vida, ¿no? Pero eso era físicamente, lo vi allí. De hecho, uno de los viajes estábamos, y creo que era en Palenque, uno de los días que veníamos, y dice, ¿quieres ir a ver a los indios lacandones? Y yo tenía ya interés y me llevó, ¿no? Y fue cuando me los encontré, en mitad de la selva, vestidos con una túnica blanca, melena larga, pelo azabache negrísimo, y muy, muy reacios a hablar con los blancos. Uh-huh. Lógico, porque les han intentado culturizar de diferentes maneras, vendiéndoles colas o regalándoles colas para cambiarse a sus dioses, etcétera, etcétera.
¿Cómo, ¿cómo consigues introducirte entre ellos?
Gracias a Tosli, a esos colegas que tenemos ahí que son muy poderosos, ¿no? Uh-huh. Costó trabajo que nos aceptaran, ¿no? Entonces, Para ellos, o ellos dicen que son el pueblo auténtico, los hombres auténticos, y son los últimos descendientes de los auténticos mayas. Muchos de ellos, de los mayas, cuando desaparecieron las ciudades, que es un enigma histórico en diferentes tiempos, van desapareciendo quizá por guerras, otros dicen porque se acabó el agua, otros dicen por sequías, etcétera. Otros muchos dicen que se introdujeron a la selva para mantener el saber, y entre ellos eso estaban esos indios, los lacandones. Y dicen que este momento es el momento en el que hay que empezar a volver a hacer resurgir lo que conocían los antiguos mayas, los antiguos, sus padres, los abuelitos, los llaman, etcétera. Por eso me contaron esa serie de cosas.
Ellos están esperando este cambio.
Sí. De hecho, y no puedo contar mucho más, dicen que tenemos aliados poderosos. No sé a qué se referían, pero no puedo contar mucho más respecto a eso, porque están esperando señales que quizá vayan a ocurrir dentro de poco y que corroboren esas semiprofecías que están ahí. Lo que es cierto es que es el momento, que no estamos solos y que es muy sencillo lograr el cambio.
Fran, te has quedado muy callado.
A mí sí, porque yo todavía le estoy dando vueltas a un montón de temas que está poniendo Miguel encima de la mesa, ¿no? Que está dando a conocer. Y yo lo más sobrecogedor que me he encontrado en tu libro, Miguel, no solamente con los lacandones, sino con los curanderos mongoles con los que has estado, con los gurús en la India y en el Nepal, quizás en la búsqueda que tú desarrollas en este trabajo editorial, el origen y el futuro está en conservar intacto esas tradiciones, esa autenticidad, ser genuinos, esa autenticidad que te has podido encontrar
lo que decía,
con los pueblos antiguos.
Me decía, esta gente son tan simples que te machacan con su forma de pensar, ¿no? Él me decía, un rayo de sol va a estar siempre. Quizás sea lo más simple, ¿no? Una gota de agua, ¿no? No vas a poder cambiarlo por mucho que hables sobre ello, por mucho que quieras transformarlo con las palabras. El ser humano, desde hace mucho tiempo, ha empezado a vivir con lo que le cuentan, con imágenes de la televisión, con reflejos de una realidad. Dice, pero la realidad está ahí, y la realidad se va a mostrar. Y es el momento en el que se muestre. Por eso, las tradiciones antiguas que eran auténticas, que eran reales, han seguido estando ahí y van a ser el momento que salgan ahora. Por mucho que queramos disfrazarlas, mentir acerca de ellas, transformarlas o decir medias verdades, que es quizá la peor mentira.
Y quizás, perdona Rosa, y quizás la verdad, entre comillas, que he encontrado es que la vida es un regalo y que es un regalo que en Occidente despreciamos.
Evidentemente, pero eso... se lo deberían enseñar a los niños desde pequeñito, ¿no? Quizás es lo que mayormente hemos olvidado nosotros, ¿no? Te digo porque vivimos con reflejos a base de imágenes, a veces de sonidos y a veces a base de verdades que nos el gran hermano, la nada, los medios de comunicación, muchos medios de comunicación se encargan de meternos dentro del cerebro. La realidad es otra. Hay que abrir los ojos y hay que salir al campo y sentirla.
Miguel, siguen llegando muchas preguntas de los oyentes y me veo obligada a trasladarte alguna de ellas en concreto.
¿No nos vamos ya?
No nos vamos. Tienes que estar aquí 15 minutos más y contestarme esto que en concreto nos pregunta un oyente de Madrid que dice así. Se dice que en el año 2012, Miguel, la Iglesia Católica será arrasada. ¿Crees en esta profecía?
No tengo ni idea.
No has oído hablar nunca de esto.
No tengo ni idea. No tengo ni idea.
¿Qué opinas de las otras culturas como la China, por ejemplo, que también es una cultura milenaria? ¿Tienen algo que ver o les encuentras alguna conexión con las profecías mayas? Otra pregunta de otro oyente.
Uno de los pocos países de Asia que me falta por conocer es China. China y Japón, no puedo pronunciarme, no lo conozco. Sé que tiene, evidentemente, una cultura súper ancestral, pero el camino que nos están mostrando, yo estaba viendo un reportaje de China, ¿no? Uh-huh. Es una sociedad súper tecnificada, tecnológica y súper consumista, que a lo mejor se está apartando de lo que eran sus raíces, pero no puedo juzgar. Por lo que conozco.
Y una tercera pregunta también de un oyente que nos escucha. ¿En las profecías de los mayas se recoge algo relacionado con el mundo árabe, Miguel?
Hay algunas cosas, pero yo le invito a que investigue por sí mismo. Son súper sorprendentes. Entre otras muchas cosas, decía, algunas profecías mayas y algunas de las interpretaciones que se han hecho de ellas, es que la humanidad desde 1999 iba a entrar en el Salón de los Espejos para verse a sí misma y ver lo que está haciendo. Y eso se iba a transmitir a los propios seres humanos. Va a llegar un tiempo en el que vamos a empezar a ver lo que hacemos, cómo es nuestra vida, cómo nos comportamos, y eso va a ser muy curioso de vivir.
Miguel, acabas de decir la palabra mágica, y es que algún día nos colocaremos ante el Salón de los Espejos, y yo tengo una pregunta que hacerte, y no te puedo dejar ir hoy de aquí sin preguntarte qué hay que hacer para convertirse en un guerrero de la luz, porque tú eres un guerrero de la luz, y muy pocos lo saben.
Más quisiera yo.
¿Qué hay que hacer? ¿Qué has tenido que hacer para convertirte en un guerrero del arco iris?
Eso del arco iris, sí, que no tiene, bueno, quizá tenga que ver, pero bueno, ya me gustaría a mí. Hicimos un ritual. El gorila, este personaje que os hablaba antes ahí en México, tremendo, gigante. De hecho, cuando, esto seguramente lo va a escuchar, ya le había nombrado en otro libro y se enfadó conmigo porque no le había mandado el libro, ¿no? Se va a enfadar si no llega este libro dentro de poco, ¿no? Una vez que me aceptó, hicimos ese ritual en la pirámide que es tal cual en México, en Teotihuacán, no me salía la palabra. Nos invitó a hacer un ritual de guerreros. Consistía en un temazcal. El temazcal es un ritual que han desde hace miles de años practicado los indios de las praderas, los Sioux, los Dakota, los Cheyennes, todos esos que nos han contado las películas americanas, y todos los pueblos antiguos hasta casi la mitad de Sudamérica. Consiste, depende de las construcciones, ¿no? En México, a veces ellos tenían, los mayas tenían una construcción física hecha de adobes, de piedra, de barro, que significa para ellos el centro del universo o el útero materno. Es una especie de redondel de 2 metros de diámetro, 2 metros y poco más, donde hay que entrar desnudo o casi desnudo, y donde en el centro hay una especie de agujero. Entran, cierran todo y se queda absolutamente aislado de fuera. No hay ruidos, no hay sonidos, no hay luces tampoco, no se ve nada. Y fuera hay un fuego, que es el fuego sagrado, donde previamente han calentado piedras que suelen ser piedras volcánicas. Lo que hacen es que calientan las piedras y las van metiendo. El ritual, básicamente el ritual de Temazcal, es un ritual de purificación y de curación, pero el nuestro es un ritual de iniciación para guerreros, ¿no? Entonces se abren una serie de puertas, no te puedo contar mucho, pero se abren una serie de puertas y van metiendo piedras. Entonces, yo recuerdo que meten de tres en tres, en tandas de tres en tres, ¿no? Metieron las tres primeras y la temperatura se alzó increíblemente, ¿no? Metieron las tres segundas, imagínate, metieron 9 y aquello era salvaje, o sea, era un calor que no se podía soportar. De hecho, se dice que se llega a alcanzar la temperatura de 80 grados, no llegan a 82, extraña y mágicamente, porque a 82 grados dicen, son datos que yo no he corroborado, a 82 grados hierve la sangre dentro del cuerpo humano, con lo cual te podías morir, ¿no? Pero se mantiene muy cercana a esa temperatura, ¿no? Yo nunca he sentido tanto calor, tanto presión, tanto miedo, tanta angustia, porque sientes que realmente tus pulmones se están quemando cuando meten las piedras, ¿no? Maldices al guerrero que las va metiendo, ¿no? Sin embargo, ahí dentro ahí pasan cosas, ¿no? Hay una nanita, una anciana, que te va diciendo cosas, te va guiando, es la parte positiva, la parte de la madre, ¿no? Te cuida, de vez en cuando te echa un poco de agua, con lo cual te da la vida, ¿no? Y dice, no luchéis contra el fuego, aliaros al fuego. Que el fuego sea vuestro combustible, como cuando le metes al coche de gasolina, ¿no? Si luchas contra él, como contra los miedos, se va a hacer más grande. Y entonces van pasando muchas cosas, ¿no? En la primera puerta, el chamán, que hay dos chamanes también que van diciendo cosas, bueno, te va recordando cómo eres, quién eres, dónde estás, etcétera, ¿no? Y antes de cerrar la segunda puerta, te dan la oportunidad de salir, ¿no? Yo, todas las veces que he hecho temazcal, he querido salir, ¿no? En ese primero, a mi lado había una guerrera, Alma, se llama, y la cogí la mano, pensando que no me iba a rechazar, la cogí la mano y me dio tanta fuerza que hizo que aguantara el ritual, ¿no? Entonces aguanté la segunda, la tercera, todas las puertas, ¿no? Y en un momento determinado, gracias a esa fuerza que me daba ese ser fantástico, que espero que escuche el programa desde México, de repente todo el calor se transformó y dejé de sentir la presión, el agobio, la angustia, y de repente fue eso, se transformó en energía que me servía para viajar. Y me sentí cara a cara delante de un espejo conmigo mismo. Y lo contaba no hace mucho, ¿no? De repente sentí que yo no era un tío alto, rubio, con ojos verdes y guapo y bueno, sino que era un ser deplorable, que engañaba, que tenía todos los pecados de la humanidad y los veía allí, porque veía al Miguel Blanco auténtico, ¿no? Encontrarse con eso, que es el momento que está la humanidad, es de lo más terrible, tremendo y duro que uno puede vivir, porque realmente te encuentras contigo mismo y no valen las mentiras.
Thank you.
Fran, sé que estás al otro lado y que además tenías muchas ganas de hablar del temazcal con Miguel.
Sí, porque a mí me sobrecoge, ¿no? Me sobrecoge que haya escrito cosas como... Mira, en ese instante la oscuridad y el calor se adueñaron de todo. Era el momento en el que los miedos de los hombres, de todos los seres allí reunidos, se daban a conocer. El sudor caía por mi cuerpo, la garganta me quemaba y sentía como mis pulmones se abrasaban por la sofocante temperatura. Pensé que no podía respirar, que me asfixiaría. Sin embargo, aguanté. ¿Qué te hizo aguantar después de haber pasado tantas ceremonias en diferentes países de iniciación, a la cual más peculiar, como por ejemplo la del templo de Shiva en la India, ¿no? Y las cucarachas? ¿Por qué el temezcal ha dejado esa huella en ti, Miguel?
Quizá por eso que te he contado, ¿no? Que es lo más duro que yo he vivido, lo más poderoso, lo más potente, pero también el camino más rápido para verme a mí mismo. Ocurrió un segundo dato, ya te digo, primero me vi a mí mismo. Hay un proceso en ese que yo viví, y te voy a dar mucha prisa, en el que vas viviendo tu vida como si fuera una diapositiva, ¿no? Te encuentras, yo recordaba gente que había ido conmigo al colegio cuando era pequeñito, con una nitidez tremenda, ¿no? Y luego llega el momento del perdón, sale toda la gente a la que le has hecho daño, y tienes que pedirle perdón, pero no desde mi punto de vista, sino poniéndote en el punto de vista de ellos. Recuerdo un niño de la India, y cuento este ejemplo y casi terminamos con ello, que estaba esperándome a la salida de un hotel. Me pidió dinero y yo le dije, vete por ahí. Estaba súper cansado aquel día, ¿no? Y aquel niño apareció delante de mí y yo no sabía lo que pasaba. Y dije, perdóname, recordé la situación, pero me tuve que meter dentro de él, porque aquel niño se había ilusionado, pensó, este extranjero me va a dar $2, con ello voy a poder comprar la comida para la familia, voy a poder comprar las medicinas para mi abuelo. Se había ilusionado y yo le machaqué la ilusión. Entonces tuve que vivir esa decepción del niño, esa angustia que le había creado, porque no, otro día más iban a estar sin comer, para asimilarlo dentro de mí. Y hasta que no lo viví, él no me perdonó. Entonces cuando sentí, lo sentí su dolor dentro de mí, de repente me miró sonriendo y se marchó. Así con toda la gente. Fue un proceso en el que reviví toda mi vida hacia atrás, y luego al final del temazcal termina que te sacan físicamente, te arrastran del lugar porque no puedes físicamente con tu cuerpo, te echan un poco de agua, sales por el agujerito, que es como salir por el útero materno, y vuelves, renaces a otra vida. Ahí es cuando te conviertes en un guerrero del arco iris. A mí me gustaría hacerlo, por lo menos hecho el ritual. Y ahí estamos, en la lucha.
Pues Miguel, las casualidades no existen, desde luego, y no es casual que tú hayas estado esta noche contándonos todo lo que nos has estado contando. Fran, no sé si te queda alguna pregunta por hacer, pero estamos agotando el tiempo.
No, mi gratitud. Decía, yo lo único que le podría decir a Miguel es que decía Leonardo da Vinci que todos los conocimientos que tenemos derivan de lo que sentimos, ¿no? Pues gracias por sentir la necesidad de compartir tus vivencias de búsqueda, gracias por seguir haciendo soñar a la gente, porque la fantasía gane a la nada, por hacer posible lo imposible, gracias por escribir 2012 en Mayas los señores del tiempo, porque yo creo que yo he descubierto que podemos hacer un mundo mejor, y eso es lo que se van a encontrar los lectores, ¿no? Que entre todos podemos hacer un mundo mejor, que es lo importante.
Yo doy las gracias a los oyentes, la gran cantidad de llamadas que estamos teniendo, siguen llamando a los emails. Gracias, espero no haberos aburrido con nuestras historias. Prometo que esto no va a ocurrir más veces, por lo menos tardará casi otros 30 años y habrán invitados interesantes en la
Confiesa
Espacio Blanco.
Que has pasado más nervios sentado en esa silla que en la silla en la que estás.
No lo sabes tú bien. Dar las gracias, y sobre todo, déjame que diga una cosa, Fran y Rosa, lo que me enseñó este maya, este indio, es que era muy sencillo, que podemos conseguirlo, que es muy fácil, que simplemente se trata de conectarte con 12 personas, a las que quieras o que formen parte de tu vida. Daremos la clave dentro de poco en el programa cuando vayan saliendo más claramente, y que podemos crear una ola tan gigantesca como ese tsunami que destruyó tantas vidas, pero todo lo contrario, para que llegue un nuevo tiempo, una nueva gente, una nueva historia, y demos la oportunidad de ser protagonistas de nuestro propio futuro, algo que sería fascinante.
Pues Miguel, si te parece, nos vamos a quedar con ese mensaje, que es el mejor resumen de esta magnífica entrevista que nos has regalado. Y ahora sí, ahora llega el momento ya de la despedida, y no me voy a ir, no nos vamos a ir sin dar los nombres de los ganadores del sorteo. Encarnación Garrido, de Jaén; Mari Carmen Alonso, de Madrid; Diego Velázquez, de Valencia; Ana Moreno, de Badajoz; y Manuel Jaén, de Córdoba. Felicidades a todos ellos. Miguel, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí haciéndote la entrevista. Ha sido un placer viajar contigo esta noche.
Para mí, de daros las gracias a todos, a los oyentes, a vosotros. Espero que no se hayan aburrido. Y prometemos que la semana que viene viene gente increíble. Estamos detrás de Monseñor Milingo, ese sacerdote que hace sanaciones y saca los diablos del cuerpo. Estamos detrás de Paulo Coelho, un colega que están celebrando lo de Brasil ahora, pero en breve nos pondremos en contacto con él. Van a venir personajes increíbles aquí al Espacio en Blanco. Estar atentos. Gracias, Rosa, ha sido un placer.
Igualmente.
Hasta las 4. Os dejamos con un poquito de mejor música. Ojalá no se hayáis aburrido. Hay más Espacio en Blanco y mucha más información y mucho más programas aquí en Radio Nacional de España. Un placer haber estado con vosotros. Nos vemos. Cuidaros. Disfrutar de la semana.